Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último episodio del Club Rabona de la fase regular Apertura 2025. Estamos Memo Navarro, Eduardo Zurita, Beto González, Ricardo López para repasar lo más destacado. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Todo bien? Hoy empiezo
todo
contigo.
Bien. Gracias, agradezco
muy bien
esto.
La chamarra...
Cada que me ve Pepe sé que va a hablar.
De tu outfit.
La chamarra es de universitario.
Universitario.
Es de una librería en Nueva York, La Strand. Una muy famosa, muy grande, que está en Broadway.
Ah, oh, entre la 47...
No me acuerdo exactamente.
¿Y la sexta? ¿La quinta?
Me estás agarrando un poco...
Es como de... es como el güey que va por primera vez a Nueva York, ¿no? Y ya intenta ubicar todo así. Ubicas la 37 y la 32. Es unas hamburguesas, güey, de mucho nivel, ¿no?
Pero vayan a esa librería. Es gigante y muy bonita.
Que tiene también sótano, ¿no?
Sí, es una manzana entera y tiene 5 pisos. Es una locura de librería. La Strand, recomendable. Pero bueno, en general colecciono chamarras de universitario, por si me quieres regalar en...
¿Cuántas tienes?
En Navidad, unas 6 por ahí.
Entonces no es colección todavía.
Todavía le falta, ¿no?
Ay, sí.
Le falta profundidad.
Bueno, de Navidad ya sabemos que le vamos a regalar.
Excelente.
¿Prefieres de...?
De universidades.
¿De universidades? Sí. ¿Más que de librerías?
Sí, esta... Es más simbólica, pero en general de universidades.
Se venía la colaboración con el péndulo.
Un poco de... algo de merch, de apuntes.
Una un college de apuntes estaría muy bonita.
Estaría varsity. Muy bien.
¿Sí?
Imagínate esto.
¿Qué tendría como letra? ¿La A o ADR?
La A.
La A, ¿no?
Me acabas de dar una...
En turquesa.
Una gran idea, en turquesa.
Como las playeras del tío Vegeta.
Exactamente.
De acuerdo. Suribalí.
¿Qué tal, Pepe?
Muy bien.
Buenos días.
Hoy trae look de papá que va a dejar a su hijo muy temprano, ¿sí? Pero que se estaba congelando, ¿eh?
Me estaba congelando en la mañana. De hecho, ya empiezo a sentir ahí un poco el estrago. Yo creo que me va a hacer daño vías respiratorias.
No.
No, Ale. Te quiero espantar, pero... Porque yo sé que tú eres muy cuidadoso con eso.
Aléjenlo.
Pero además, no sé, amaneció muy fría la Ciudad de México. Me da un poco para abajo. Que
pero ¿qué tal frío. Ayer en el antier en el Cuauhtémoc?
No, feliz.
Rájele y rájele, ¿eh?
Ahí sí no sintió el frío.
Ahí sí no sintió el frío, ¿eh?
Y todavía mejor con las Chivas ganando de esa manera.
Era el puro calor. ¿Dónde viste Totalmente. El partido de Chivas? ¿Allá en la Pueblita?
Lo estuve viendo en el celular un poco y ya lo tuve que recuperar ayer. Y igual estaba emocionado.
Estabas extasiado.
Sí. O sea, es que aquí lo comentamos varias veces y ahora se está cumpliendo. Y viene además una serie que me parece espectacular después.
Memo Navarro, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
¿Cómo están,
Luke,
amigos?
Luke Peaky Blinder, ¿no?
Luke, sí, un poco Tommy Shelby. Pero es que ya no se nos acomodaba el cabello y hablábamos de las barberías el capítulo anterior. Entonces me vi obligado ya a cortarme el cabello. No sé si fue la mejor decisión porque tengo más frío de lo normal.
Ya traías la Oscar Mendoza acá.
Ya, como con todo respeto, como de niño brócoli, dicen por ahí.
Con todo respeto.
No, bueno, para haters, que no se ofenda. No. Pero sí, mañana va a estar peor el frío. He estado revisando ya el clima.
O sea, 6 grados. Que es previsible para la
mañana
semana.
Mañana 6 grados. Viendo, ¿sí?
6 más 6 bien
grados.
Me sorprendió tanto que dije, ah, caray, ¿cómo estamos? Pero yo soy team frío. Que la gente nos diga qué team es, pero yo soy team frío.
No. Carambolas, ah, está muy en la conversación.
En team
frío.
Ahora es muy amable el frío.
Es que
¿no?
ya, ese tipo de discusiones ya es de polarizar la vida absoluta, ¿no?
Claro.
Sí,
o sea,
sí.
Team frío, team calor, team verano, team invierno, team otoño,
team playa, team montaña.
Team spring. ¿Qué es eso?
¿No? Team Guardiola, Team Mourinho.
Estamos
en su día.
Team La Vida, Beto González. ¿Cómo le va?
Muy bien, todo bien. Gusto estar con ustedes otra vez, amigos. Tengo que mandar un saludo especial porque ayer estaba con mi novia, Ana, en la Condesa. Y nos abordó un chico muy amable, Paco. Le mandamos saludos. Me lo encontré por el Parque México. Uh-huh. Yo pensé que me iban a asaltar porque veía una sombra, así que venía. Es como cuando...
Aplicaste la de Guardiola,
cuando
¿no?
Guardiola le van a robar la bici, ¿no? Se sí, supone, sí, sí. Así. Aparece una sombra a mi izquierda y dije, ya, valió madre, o sea... Y de repente se acerca, me toca el hombro, Beto. Yo, sí. Y dice que es muy fan de apuntes del club.
¿Dio apellido Paco o no?
No, pero Paco, el de la Condesa, si estás viendo esto, un saludo, repórtate. Y gracias a la gente que siempre... Nos aborda y nos saluda y nos expresa su cariño.
¿Cuántos Pacos habrá en la Condesa?
No, bueno.
Cada vez menos, ¿no? O sea...
Ahora hay más...
Bueno, Matías.
Jones.
Frank.
Muchos españoles, Frank, ¿no?
Sí. Dejémoslo en Paco ADR.
Paco ADR.
Paco ADR.
Muy bien. Bueno, vamos a Crack Codere de la jornada 17. Memo, voy a comenzar contigo, que estás estrenando el look.
Sí, no estrenando, realmente es el look que traemos.
Le metiste la del cero acá, ¿eh?
Sí, siempre le meto acá la del cero, la shaver, y de acá para arriba un mid-fade. Dirían los expertos en barbería.
Me gusta el tecnicismo.
Me corto el cabello cada 3 semanas, cada 4. Entonces ya
todavía
tocaba.
Oscar Mendoza, él no pasa 15 días, ¿eh?
No, no, es que es muy vanidoso. Yo no tanto, pero a veces hay que hacerse un retoque. Mi crack, Codere, ya lo había mencionado una vez durante el torneo y me gustó mucho. Y sigo ahí un poco elogiándolo. Richard Ledesma como carrilero por la derecha de Chivas. Otra vez con mucha profundidad, muy bien recibiendo al pie. Creo que eso para un jugador de banda que aporta tanta profundidad, que va tantas veces, es de elogiar, porque a pesar de la velocidad, a pesar de jugar en un ritmo alto muchas veces, no pierde tacto y además buenas cifras. Tiene 2 asistencias, son 2 las asistencias
en este
que,
partido, ¿no? Que son 5 en total, me parece.
Contra Rayados. Y hubiera tenido más en el torneo si no hubiera sido por algunas fallas de Armando González. Me parece un gran partido, buscándole ahí la espalda en el duelo individual a Luis Reyes. Y después muy fino en los servicios. Eso también escasea en el fútbol mexicano, que lleguen a buena zona y después el trazo al área sea bueno.
Crack Codere, Ricardo López.
Crack Codere, vamos con Paulinho.
Bien.
Paulinho, la lógica, tricampeón de goleo, y lo que yo más pondero es esa capacidad para dejar gestos. Yo hablaba de que este tricampeonato de goleo no eclipse lo que es Paulinho en términos de gestos. Benzemaníacos, le digo yo. Me parece una locura. Y otra vez dejando apoyos, movimientos, el gol que hace también ya. Es un remate cruzado difícil porque está abierto y el tipo naturaliza.
Está en fuera de juego, o sea, ese desmarque en donde temporiza un poquito y luego rompe al espacio.
El pase de Nico Castro.
Nico,
¿no?
Castro.
Que aprovecho, el Bajús lo bautizó como el Riquelme de Metepec, que me parece una genialidad.
Pero mucho más móvil Nico Castro, ¿no?
No, claro, es que Nico también ha hablado que es su ídolo Riquelme. Y cuando juega más en zona de media punta, yo sí le veo gestos.
En cuanto a gestos,
Riquelme. Se mueve muy, muy como Riquelme.
El movimiento de Paulinho muy similar a uno que le hace a Rayados en ese juego de locura de media semana. De manera
horizontal, ¿no?
Horizontal, viendo hacia la banda para no caer en fuera de
juego.
La
famosa U, ¿no?
Sí, en vez de una diagonal, como en U, y se habilita y después que remate cruzado, ya
es
lo tiene patentado.
Es que ese remate cruzado es impresionante. ¿Cómo lo automatiza cuando el 90% de los delanteros en México no acierten?
Y antes le habían anulado un gol brutal, sí, sí, que había definido como Van Basten, ¿no?
O sea, sí. Y luego no quiso cobrar el penalti, que está un poco knockout, pero pudo ser en solitario el líder de goleo. No sé si estaba consciente él, si tomó la decisión conscientemente, fue un...
No, yo no creo que haya decidido no patear.
No, lo dijo después. ¿Sí? Sí, dice que estaba tocado y que a él no le importa el campeonato de goleo, entonces que no quería exponerse a él y al equipo porque no estaba bien.
Lo que dijo es que le pegó Malagón en la cara, entonces que no estaba cómodo para cobrarlo. ¿No?
Cualquiera hubiera querido marcar ese gol.
¡Qué Malagón, madre mía, eh! Pff, otra vez.
Lleva un par de meses...
A ver, Beto González, crack Codere.
Efraín Álvarez. Partido que confirma lo que hemos venido hablando.
Otra ausencia importante de selección, ¿eh?
Uno que tenía
que
estar.
Yo pensé que iba a estar, ¿eh?
Uno que tenía que estar, pero que vuelve a condicionar desde el golpeo ese cambio de juego a Ledesma, justamente, que es precioso. Uh-huh. Y además muy bien en la presión, ¿no? Porque, digo, más allá de que ese primer gol se desata a partir de la presión del Oso sobre Ambriz, es impresionante, ¿no? Efraín sin balón, buenas trayectorias, buenos esfuerzos físicos, siempre encontrando la forma de dejar al rival en desventaja para jugar si está de frente, si está de espaldas, peor, mantiene esa presión, y obviamente entre líneas otra vez generando desajuste, desequilibrio, siempre detrás del doble pivote, cayendo al costado del que está de su lado, que me parece increíble, y yo creo que es un muy buen rival para medir de nuevo cómo ha transformado ese juego, ¿no? Cuando lo conocíamos como ese jugador tal vez no de banda derecha, pero sí de zonas en la derecha para recibir hacia adentro. Uh-huh. La naturalidad con la que ya convive con esa recepción a pie natural, que no siempre es tan fácil. Yo creo que es algo muy bueno. El golpeo condiciona, la conducción condiciona.
Esa es toda de Milito.
Claro.
O sea, porque 100%. Él hizo el ecosistema ideal para... Yo no le vería sentido, por ejemplo, a este Efraín Álvarez sin la presencia de Brian González. Sin el cotorro muy profundo en la izquierda. arrastrando la marca rival, permitiéndole tener tiempo, espacio. Detrás de él, en caso de pérdida, tiene a Loso, tiene a Gobea, tiene a un carrilero muy punzante en la derecha como Ledesma, tiene una sociedad también en el centro del campo con, bueno, esta vez fue suplente, pero con Santi Sandoval
ya
y ahora
el
con el Piojo. Entonces, no sé, esta es 100% de Gabriel Milito.
Ahora, ¿qué tan grave es que no lo haya llamado el Vasco en términos de aspiraciones mundialistas? Yo creo que no puedes prescindir del golpeo de Efraín. Me parece muy negligente que hayan prescindido en selección mexicana de su golpeo, de lo que es como futbolista.
Bueno, está Alexis Gutiérrez. O sea, no, ¿qué mérito tiene Alexis Gutiérrez, más allá de la versatilidad, para meterse en esta lista y no estar Efraín Álvarez? A mí me cuesta mucho trabajo. O lo de Charlie Rodríguez, que sabemos que se dice mucho que Charlie Rodríguez se pone en la playera de selección y no rinde al nivel que se espera. Pero es que esta vez no estamos hablando solamente de que esté en un buen nivel. Directamente es uno de los 5 mejores futbolistas del torneo. Entonces, si eso no lo considera Javier Aguirre y el cuerpo técnico, a mí me genera bastante incertidumbre, ¿no?
A menos que quiera ver más gente y que ya
yo creo
cuente
que va por
con
ahí
Charlie,
también.
Que ya cuente con Charlie, que ya no necesite verlo.
Es como Edson no viniendo a selección.
Pero lo de Efraín no lo entiendo, porque Efraín no está contando para Javier.
Ah, pero Edson es fijo.
No, no,
Edson
lo es que
titular.
No, con Charlie, pero lo de Efraín...
Ya no hay oportunidades más adelante.
Es que es grave.
Es muy grave.
Pero pensando como Javier Aguirre es normal. O sea, es algo que se esperaría de él, yo creo. Pero es el tipo de jugador que ha dejado fuera, pues.
Sí. Bueno, lo llevó a la Copa Oro.
Pero sí. Después...
Y no, con la necesidad de extremo minutos, por derecha, ¿no? Es cierto que está cumpliendo otro rol en Chivas, otras zonas, pero incluso pues es un candidato, o sea, natural por la necesidad que hay en la posición.
En derecha, Lainez, Piojo,
no, y con
Lozano.
Con la lesión de Alexis, pues también es un jugador que necesitas,
claro,
que se integra a ese reparto.
Entró primero
por izquierda, ¿no?
Gutiérrez o Rubalcaba, ¿no?
Sí, que son distintos
a
Efraín.
Es que a mí ni siquiera me importa en qué posición o en qué rol pueda acomodarse, porque lo importante es el golpeo, lo que dice Ricardo. O sea, lo ha demostrado desde izquierda, desde derecha, en Tijuana, en la anterior liguilla, como media punta, entrando los últimos 20 uh-huh. minutos. Para mí te puede condicionar de muchas formas, y perdértelo es no tener una vía más para poder atacar bien.
Incluso lo importante que es para el Vasco, cuando tiene a Montes y Álvarez el balón parado, sin Vega, ¿quién ejecuta los corners?
Es un argumento, o sea, competitivo en sí mismo.
¿Sí?
El golpeo de Efraín.
Sí, sí.
Es un atajo.
Crack Oderes, Uribalí.
Me quedo con Marcel Ruiz, porque me parece que mucho del partido estaba en cómo lanzaban a Paulinho. Uh-huh. La volea que mencionabas viene de Marcel.
Sí.
Y me parece que está fantástico, porque ese pase en largo, creo que lo ha ido mejorando. En algún momento decíamos que le faltaba un poco ser más fino en esos trazos en largo, y ahora lo ha ido mejorando, y luego metiendo el pie. El segundo tiempo, más bien, me parece también muy grande. O sea, ya sin balón, también hace muy buena pareja física con Romero, y América no puede pasar la media cancha por varios momentos. Ahí me gusta mucho Marcel.
De acuerdo. Yo me voy a quedar con el Oso González, que fue fundamental dándole ese equilibrio a Chivas en el centro del campo. Y además, cuando resurge Rayados en el partido, es a partir de la salida justamente del Oso González y las modificaciones de Milito.
Que puede ser uno de los movimientos tácticos de la temporada, lo del Oso González. O sea, el doble pivote estaba pensado
Gutiérrez.
En algún momento para Guti, para Romo, para Ledesma, para Gobea. El Oso era una pieza de reparto.
Incluso Campillo jugó ahí.
Claro. Y en cuanto se hace la titularidad, que es más o menos a la mitad de esa racha de partidos difíciles con Cruz Azul, Tigres, Toluca, América... Ya no sale del 11, y es lo que le da un poco de equilibrio, me parece.
Sí, es que también
ahí tiene buenos partidos Beto, pero también el infortunio se va expulsado, me parece que contra Toluca, que queda 3-0, un partido que no juegan especialmente mal.
Empezando
y eso,
el segundo
eso
tiempo,
empieza
al minuto se va expulsado.
Exactamente, sí. Eso empieza como a hacerlo caer otra vez en el orden, uh-huh. pero cuando jugó partidos importantes creo que cumplió bastante.
Pero esa entrada del Oso es circunstancial a partir de una lesión, que es la de Aguirre. Porque eran Campillo y Gobea, doble mediocentro.
Uh-huh.
Aguirre stopper derecho, se lesiona Aguirre, se recorre Campillo. No estaba listo Gutiérrez y el que entró fue el Oso. Y yo creo que lo que empezó siendo, digamos, tema de profundidad de plantilla para cambiar, acabó siendo equilibrio por completo. Porque
además está más fino con la pelota que otras temporadas.
Es que está mejor,
Yo lo veo muy bien.
O sea, ya tiene una agilidad tremenda, sobre todo para un gesto que a Chivas le ha venido muy bien. O sea, el Oso es de esos mediocentros que, digo, no lo tenía de forma natural, pero creo que lo adquirió muy bien. Reciclar la jugada a uno o dos toques, porque el pase atrás siempre lo tiene Chivas. Cuando ganan segundo balón, regularmente es él o Gobea el que rápido van atrás a un toque. Y luego Gobea se suelta un poco más y el que queda para hacer eso es el Oso. Y lo ha hecho perfectamente con esa agilidad a uno o dos toques. Y luego el equipo creció porque lo tenía a él ahí y a Campillo dándote todas las ventajas que daba como stopper, ¿no? O sea, yo sí creo que es un poco un tema de que entró de rebote por las lesiones, sobre todo la de Aguirre, pero una vez que entró, ya no lo sacaron.
Y que volvemos al tema de cómo se incrusta un jugador dentro del contexto, ¿no? Y cómo va a performar a partir de ello. Si a mí me pones a Alonso González de medio centro en un 4-3-3 sin una presión asfixiante, se me queda como se ha quedado en varios torneos muy por debajo. Si me lo pones muy bien acompañado y siempre defendiendo hacia adelante, bueno, esa energía le recupera balones a Chivas por montones.
De acuerdo. Es que Chivas está muy bien, ya lo repasaremos en la pizarra, con balón y sin balón, porque también presiona arriba, compacto, pero muy intenso.
Y el Oso abarcando metros.
Sí, sí.
Que es su gran virtud, ¿no?
Antes de entrar al análisis de los partidos de la jornada, vamos con el señor Indiana Jones, que trae hoy Omar Sánchez una chamarra como si hubiese salido del Parque Jurásico el día de ayer, ¿eh?
El doctor Grant, ¿no?
Sí, sí.
Esta chamarra me la regaló mi mamá en mi cumpleaños.
Saludos.
Saludos a mi madre, que nunca nos ve, pero...
Nunca está de más tirar la buena vibra para la señora madre.
Exactamente.
¿Dinosaurio favorito de tu señora madre?
¿Dinosaurio favorito? El tiranosaurio Rex.
Bien.
W.
Pues entonces un saludo así a tu señora madre.
Un saludo para ella. Le voy a mandar así este...
Buen apodo.
Ese aplica el saludo.
Una vez anduvo por aquí en el veranito. Vinieron a visitarme con mi sobrino y aquí anduvieron. Exactamente. Bien. Pero, en fin, en la cruda íbamos a hablar del título de goleo que consigue Paulinho, tricampeonato, que la otra vez salió un poco ese tema, es apenas el segundo que lo consigue en torneos cortos, lo había conseguido Chucho Benítez, que curiosamente ambos, si sumamos sus tres títulos, dan un total de 37 goles en el caso de ambos. Lo consigue Paulinho, dos de ellos compartidos, ya lo que platicaban ahorita, la situación del penal, que pues es curioso, ¿no? Que no lo tira, no se sentía del todo bien para haberlo conseguido en solitario. Chucho Benítez lo consigue en 2012, en 2013, incluyendo el torneo en el que América es campeón, en la final contra Cruz Azul, y bueno, lamentablemente después es cuando fallece.
De ahí es con Santos, perdón que te interrumpa, ¿no?
No, los tres son con América.
Los tres son con América. Sí,
Chucho. Sí. Y tiene otro, ¿no?
Y tiene otro con Santos. Pero sí, esos tres son con América. Es en clausura 12, apertura 12 y clausura 13. Clausura 13. Exactamente. Y de ahí nos vamos hasta atrás en justo los últimos tres torneos largos que se disputaron. Esos tres los gana Carlos Hermosillo con Cruz Azul. Consigue 27, 35 y 26 goles. Y antes de eso, nos vamos, es una locura. Que es Caviño, porque lo logra desde el 76 hasta el 82, ganó título de goleo, es decir...
Ocho, ¿no? Ganó.
Tiene siete consecutivos, cuatro con Pumas, que es el único que tiene
con Atlante campeonato también.
Consecutivo con Pumas, y después gana tres con Atlante. Exacto. Exactamente, que el último con Pumas en el 79 es cuando es bicampeón, no bicampeón, cuando comparte el campeonato de goleo con Hugo Sánchez, que los dos ganan siendo de Pumas, aunque ese Pumas no alcanzó a ganar la final, se la gana Cruz Azul.
Que mucha gente decía que si Caviño era el centro delantero de la Brasil del 82,
eran campeones,
podían,
¿no?
Sí, porque era el de
Zico.
Sócrates, Zico, sí, que tenía un medio campo.
Pero al final tenía a Serginho, ¿no?
Serginho.
Era el delantero.
Y que por jugar en México nunca realmente confiaron en él, pero estaba para jugar en donde quisiera,
¿no? Exacto.
Sí, realmente los números que él tuvo no se han alcanzado, nadie ha anotado los goles que logró, esta cosa de siete campeonatos de goleo consecutivos, además el matiz que es temporadas largas, entonces bueno, a nosotros no nos tocó, sin payasada a Sol sí le tocó tal vez, ya cuando estaba
seguro
por ahí, pero bueno, a nosotros no nos tocó, y sí, cuando escuchas hablar a la gente que lo vio jugar, se entiende viendo los números por qué esa importancia de
Caviño. Memo Navarro.
Antes de él, pues Enrique Borja, del 71 al 73.
El ídolo del Chavo del 8, ¿no?
Exactamente. Borja, exactamente. Sí, y el primer título de goleo que consigue es cuando América fue campeón en la primera liguilla o la primera final que se disputa, curiosamente, frente al Toluca, que fue en el 71. Y antes de eso, Adalberto López en León, entre el 47 y el 49, que curiosamente, a pesar de eso, no fue considerado para el Mundial de Brasil 1950. Y agregar que Charlín, también ahorita nos refrescaba Sebastián Vicencio, es tetracampeona también. Este torneo logró tetracampeonato consecutivo, pero en total tiene 5. De ahí Licha Cervantes también ha conseguido 2 consecutivos. Y además, la primera temporada que se jugó de fútbol femenil, Lucero Cuevas logró bicampeonato de goleo. Entonces, para no dejarlos pasar, también lo de Charlín es absolutamente impresionante. Desde que regresó a la liga prácticamente se la ha devorado. Pachuca ha llegado a una final o un par de finales, no recuerdo. No ha logrado tener el campeonato.
Es la última campeona.
Sí.
Pero la
acaban de eliminar, ¿no?
Sí, les metieron, pero con todo. Entonces, quizás si Charlín hubiera regresado a uno de estos equipos que platicábamos la semana pasada, que son los que más controlan la liga femenil, los reflectores estarían mucho más puestos en lo que está haciendo. Sin embargo, tetracampeona de goleo consecutiva, además de uno que ya tenía.
Si hacemos una lista de mejores delanteros en la historia del fútbol mexicano, por lo menos en un top 5 de torneos cortos, tendríamos que meter ya a Paulinho, ¿no?
Cortos.
Pues ya fue campeón.
Está Cardoso.
Para mí es tricampeón. Cardoso, Chupete, Gignac.
Cardoso nunca consiguió un tricampeonato de goleo, por ejemplo.
Consecutivo. ¿En total tiene 4?
Tiene 4, pero, o sea, tricampeonato me refiero a 3 al hilo.
Sí, de acuerdo.
Solo que el torneo de los 29 goles es...
Logró 2.
Lo registrado, ¿no?
Ese de apertura 2002, si no me equivoco, es cuando logra los 29. ¿Sí? Y sí, al siguiente logra 21 goles.
Es con la Volpe.
No, Cardoso es el 1 para mí.
Para mí sería Paulinho, Cardoso, Gignac, tal vez Suazo, y mí Sebastián Abreu, que tiene 3, y además cada uno es algo que me llama la atención, que creo que también lo podemos poner a la mesa, como en esos campeonatos de goleo de inicios de los 2000s, las cuotas eran muy altas, tanto lo de Cardoso, porque bueno, era un fuera de serie, pero tienes al Chango Moreno en 2008 con 18 goles, Marioni uno como con 17, el Tito Villa con 17, y ahora cada vez ha bajado más, pero para mí Abreu debe estar.
Pues Abreu arriba del Chucho Benítez.
Antes Benítez que Abreu, ¿no?
Para mí también.
Sí. Yo creo que sí.
Por nivel y autosuficiencia.
Y porque lo hizo en bueno, el América no contendía por títulos y con él escala a competir de nuevo.
Con Raúl Alonso Jiménez hace una de las duplas.
Marca una época, ¿no?
Y Santos previamente, Benítez, que es el aviso de ahí vengo. O sea, el Chucho, la carta de presentación es Santos Laguna, ¿no?
Claro, y se va incluso a Inglaterra, al Birmingham.
Exacto.
Y luego regresa.
Ese primer torneo de Marioni con Pumas es muy potente, que lo prestan. Él no juega el segundo, el del bicampeonato, él ya no está. Llega Diego Alonso en su lugar.
Sí.
Pumas es campeón también. Y después ya yo creo que se matiza, se diluye un poco esa grandeza de Marioni, que tiene muy buenos torneos con Toluca, con Atlas.
Sí,
pero no lo pondría ese.
Contra nivel, Boca.
¿Eh? Sí. Y lo de Toluca, por cierto, es el equipo que tiene más títulos de goleo, con este de Paulinho son 16. Está Paulinho, está Cardoso, está Marioni.
¿Sabes qué otro?
Pablo Velázquez.
Héctor Mancilla tiene 2.
Iván Alonso
fue bicampeón de goleo y tiene torneo
Benítez,
de...
Benítez, creo.
Exacto, 12 goles. Hay un torneo de goleo donde empatan, son múltiples, y son Iván Alonso y Chucho Benítez.
Que ninguno de los títulos de goleo que ganó Cardoso tiene igual o menos goles que con los que ganó ahorita Paulinho. Todas fueron cuotas más altas.
Sí.
Rompió el récord, si no me equivoco, fue Borghetti, luego Abreu, luego Cardoso, luego rompió su propio récord Cardoso y luego dejó 21. Es decir,
bueno,
Cardoso sigue
Cabañas,
siendo...
Perdón.
Sí, primer lugar y segundo lugar es Cardoso. Y anotó más goles que Paulinho.
Como goleador yo no meto a Cabañas, sino como jugador total.
Ahí yo tampoco metería a Suazo, por ejemplo, como goleador, porque para mí es un jugador.
Es que hablamos de segundos delanteros, ¿no?
O sea, claro, el 9-9...
Era de Nigris.
Era
Aldo. Pero, o sea, de Nigris, Suazo.
No, pero metía más goles Suazo.
Pero es que marcaba...
Nigris.
No, claro, sí, claro.
Pero yo no creo que haya tanta diferencia, ¿eh?
Puede ser. Pero sí, como jugador...
Okay, Aldo era muy importante y la gente igual y lo pierde de perspectiva. Evidentemente, Suazo era mejor jugador. Nadie tiene la menor duda. Mm. Pero de Nigris, ¿cómo sostenía las defensas? ¿Cómo te competía en el juego directo?
Esos mundiales de clubes, ¿cómo era también el faro, ¿no?, del equipo?
Totalmente.
Ahora, conversación amplia de delantero, Suazo... tiene que estar ahí, Cabañas se tiene que estar ahí, ¿no? Este top 5 del que hablábamos.
Chucho tiene que estar ahí.
Ya si lo acotas a goleadores, es que Cabañas en América era...
Era todo.
Sí. Y en el América malo, digamos, ¿no?
Sí, en el peor América. Que jugaba sábado 4 de la tarde, ¿no?
En el de Libertadores de Romano, que son últimos en Liga.
Sí. Sudamericana. Flamengo. Sudamericana con Arsenal de Sarandí.
Sí. Sí, ese,
fue bicampeón de goleo Cabañas en la Libertadores.
Bueno, eso. Con
el de Juan Antonio Luna, ese América, la gente no se acuerda hoy, pero ese América era último de Liga.
Sí, sí.
Del ruso, de Romano. Que llega Juan Antonio Luna, que juega al Torito Silva, que van al Maracaná y le ganan al Flamengo, una cosa
impresionante. Y también sí, en ese 2007, que la gente de la América dice que lo único que sostenía al equipo era Ochoa y Cabañas.
Cabañas.
Porque llegan a la final de la Sudamericana y a la final también...
contra Pachuca, ¿no?
Contra Pachuca. Y ya ahora se habla mucho del calendario y de que si hay concesiones para que jueguen después... Ahí la final de ida me parece que se juega como en jueves o viernes, cuando un día antes jugaron Sudamericana, así que en 4 días juegan final de ida, de vuelta, Sudamericana, luego van a cerrar Sudamericana.
Ese Arsenal bastante. Estaba el Papu Gómez.
Sí, claro. Sí,
sí. Arsenal de Sarandí.
Pepe San.
Exactamente. Pepe San.
Pero no fue Sudamericana, fue Libertadores.
No, la de Arsenal.
No, la de 2007 es la de Arsenal.
Sí, pero es un año después de Pachuca.
Con el ruso.
Correcto.
Brailovsky.
Ese es con el ruso. Sí. Sudamericana final contra...
Porque América no tiene finales de Libertadores.
De Libertadores no tiene.
De hecho, la de 2007, la Liga de Pachuca, ya está Cuauhtémoc. Ahí sí está Cuauhtémoc.
Claro.
Mete el golazo.
No, justo, y en la final de la Sudamericana ya no está Cuauhtémoc. O sea, cuando se empalmaron los partidos contra Pachuca, fue con juego de Libertadores.
Era Libertadores.
Sí,
bueno,
creo.
Después terminará el año con la Sudamericana, donde también le ganan al River Plate de Simeone, Bonanote, Abreu, Alexis, sí. Falcao. O sea, tenían muy buenas...
Bueno, Cabañas sí tiene que entrar, ¿no?
Muy buenas noches.
Podemos hacer un día el ejercicio.
Estaría bueno.
Top 10 de delanteros. Y obviamente algún mexicano. ¿Jared?
Sí, Jared.
Borghetti.
Oribe.
Podría estar. Pero bueno, vamos, si no nos metemos al tema de
hay
la
que
nostalgia.
Traer eso para el final del torneo,
sí,
¿eh?
Sí, los Itlalis.
Con los Itlalis de Ramón. Sí, sí, sí.
Ya no se hacen los Itlalis, ¿no?
Ya no.
Aquí, ahora se hacen aquí.
Ahora acá, muy bien. Compramos los derechos de los Itlalis.
Se vacío de poder, nos conviene.
Citlali. Yo tenía una amiga, Citlali.
¿Sí?
Sí, prima de Palermo, Citlali.
Citlali.
Nombre muy peculiar.
Sí.
Pero sí había, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Un par ahí. ¿Todos conocimos alguna o no?
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
no.
Obvio.
Sí, obvio. Zurita dice sí, sí, sí.
De Chale, sí.
No, sí, o sea, no, sí, sí. Es un nombre común, dentro de lo peculiar es común.
Y aparte es de los nombres que tienes que decirlo completo. Porque...
Ni modo que diga Citla, nada más.
Citla, sí, hay a los que les dicen así, ¿eh? Pero, sí.
O sí.
Sí.
O Tlali.
Tlali.
Tlali, mira, una L más. Ajá. Uh-huh. Y casi,
casi,
tu señora,
sí, sí,
maestro.
Sí.
Bueno, vamos al partido de la jornada. Vamos a desmenuzar tres rápidamente. Primero, el Toluca-América. Vamos a poner Toluca en 5-4-1. Bueno, los dos vamos a ponerlos en 5-4-1, aunque ahora matizamos un poco más el plan del América, que yo creo que por momentos era más un 5-3-2, porque Brian estaba descolgado en el costado de la izquierda. No le funciona el planteamiento a André Jardine.
Esa es la primera gran noticia del partido, ¿no? Cómo salta América en el minuto uno con Alexis Gutiérrez en el carrilero izquierdo, sin delantero centro, doble punta, aparecía por momentos.
Échame a Chucho más arriba.
¿A quién?
A Gallardo.
A Gallardo. Ahí.
Dije, metemos... ¿cuál Chucho? Nunca le habíamos dicho Chucho, pero totalmente.
Se quedó con el Benítez.
Línea de 5.
Que ni siquiera era Jesús, ese Chucho.
Sí, sí, claro.
Es que este supuestamente era Maxi, pero bueno, está raro.
Recórreme este interior derecho, ahí, ciérrame ahí, ahí. Era algo... Así saltó el América, con Malagón en el arco, que falla... En el segundo gol, la línea de tres era Cáceres, Juárez y Borja. Alexis Gutiérrez, carrilero por el costado de la izquierda. En el costado de la derecha,
Kevin Álvarez.
Medio centro, Israel Reyes. A su lado, en el costado de la izquierda, Álvaro Fidalgo. Chiquito Sánchez, ahí, como interior derecho, pero mucho más adelante. San Maximán, que empezó como una especie de punta,
libre, ¿no?
Falso 9, libre. y Brian como segunda punta, pero que se recargaba más en el costado de la izquierda. Hoy en la mañana platicaba, por ejemplo, con Marcos Reina, el entrenador y buen amigo. Ese era emparejamientos prácticamente individuales por todo el campo, ¿no? Del lado de Toluca salió con González en el arco.
Hugo González.
Bruno Méndez, central derecho. Pereira. Y Ever López.
Qué bien está Ever López, ¿eh?
Es que en ese rol de central izquierdo a mí me encanta, ¿eh?
Sobre todo, o sea, yo creo que de los tres fue el peor, porque Pereira y Bruno se merendaron completamente en la primera parte a través del anticipo a San Maximán y a Brian. Mm. En el costado de la izquierda, Chucho Gallardo. En el costado de la derecha estaba Barbosa.
Qué lindo competencia.
En el centro del campo, Romero.
Marcel.
Nico Castro.
El niño.
Y en el frente de ataque, Paulinho. Está claro que el partido tampoco tiene tanta historia. Intentó innovar un poquito Jardine. Yo creo que la intención de colocar arriba a San Maximán y luego como segunda punta partiendo de la izquierda a Brian Rodríguez era presionar, robar y correr, pero no le dio resultado.
Sí, ¿no? Y creo que el partido tiene algo, o sea, el plan en esa parte es bueno, pero no me parece un plan global porque justamente en ese caminar hacia adelante del Toluca se notó lo que creo que le faltaba al América, ¿no? Si tienes un rival que te va a hacer el campo así de compacto, porque el Toluca hacía esto prácticamente y no lo dejó salir en tramos al América, necesitas...
Ya luego América tiene la pelota con el 2-0, pero
con Sendejas
se tira... No, y se tira atrás Toluca.
Claro. Y San Maximán, que también a mí me gusta.
No, y ya había entrado suelta, Aguirre, ¿no?
Pero o sea, el primer tiempo es todo esto. O sea, 100% me parece... O sea, directamente, digo, porque empezaba así el América, pero en realidad los emparejamientos un poco...
No, ciérralo. O sea, es 3-3.
Exacto, sí. O sea, aquí.
San Maximán.
Era esto, ¿no?
Así estaba. Este San Maximán saltaba por López Chiquito.
Y Brian, ¿no?
Brian, y luego Fidalgo con Romero, y Reyes hacía lo propio con...
Marcel.
Siempre había esta propuesta de duelos, ¿no? Y el tema es que no hay amenaza al espacio suficiente, pero al América le faltó ese hombre como faro sobre el que salir, ¿no?
No, o sea, alguien que te aguante la pelota, claro, para que luego te puedan romper al espacio. El problema, si Pereira y Méndez anticiparon todo el partido, no recuerdo el dato, pero era arriba del 90% de duelos ganados de los tres centrales de Toluca en la primera parte, pues era muy complicado para el América fluir y transitar. El expected goal de la primera parte tampoco es tan alto de Toluca, pero le anulan ese golazo de Paulinho que define como si fuera Van Basten. Tiene otra vez el apoyo de taconazo que pone de cara a Nico Castro, que define muy mal. O sea, el primer tiempo Toluca me parece muy superior.
Es que América tiene a dos hombres para atacar al espacio, como San Maximán y como Brian Rodríguez. Es el plan y en ese sentido tiene lógica, pero ninguno de los dos son atacantes para vivir tan lejos de su arco desde la perspectiva de aguantar el balón, girarse, o sea, ser autosuficientes, recargar a los defensas, evitar que los anticipen. Ellos necesitan estar acompañados por alguien que haga eso, como suele ser Aguirre, por dar un ejemplo. Entonces, perdían todas. O sea,
y anulas a Eric Sánchez también, que en
claro,
ese plan
que tampoco podía tampoco llegar cuenta. Mucho de segunda
línea. Eric Sánchez, de hecho, era un poco... Me gustó este duelo por aquí porque era casi un delantero más, exacto, ¿no? Y te queda solamente con Israel y con Fidalgo para gestionar posesiones. Hacía un poco el movimiento Gutiérrez o lo intentaba por dentro para sumar gente, pero nada de eso le funcionaba porque entre las anticipaciones de los centrales y las de los medios centros, América se quedaba en media cancha todo el tiempo.
Sí.
A mí, yo lo tengo muy claro, a mí me parece que a la América le falta ese organizador al lado de Fidalgo para que Reyes, por ejemplo, pueda jugar de central derecho o de lateral bajo por derecha. No quiero decir que Reyes no pueda competir o cumplir el rol de medio centro. Pero sin un Jonathan Dos Santos en un buen nivel, sin la alternativa que muchas veces representaba, siendo otro corte de centrocampista, el paraguayo
Richard Sánchez.
Yo creo que ahí está descompensadísimo el equipo de Jardine, ¿no?
Y anulas porque el cambio de orientación de Reyes.
Claro, y a Brian, dato contundente, cero regates completados, pero cero intentos de regate en la primera parte. O sea, si tampoco el rol le favorece, porque no es lo mismo ser segunda punta cuando vas a llevar el peso del partido en campo rival y en donde puedes recibir para luego trazar algún tipo de diagonal en conducción, que te pongan ahí de segundo delantero a competir con Bruno Méndez en el uno contra uno, porque cada vez que recibía a Bryan tenía la presencia del zaguero de Toluca. Entonces, si no lo deja girar, si no lo deja conducir, por eso lo termina retirando al medio tiempo, pone a Sendejas en derecha, pone al Búfalo ya como centro delantero, recorre a la izquierda San Maximán, pone de zaguero derecho a Israel Reyes y le da cabida también en el centro del campo a Sánchez, ¿no? Digamos, retrasa un poco Sánchez para que juegue a la par de Álvaro.
Ahora es impresionante la profundidad de Toluca de plantilla. Este 5-4-1 que sirve para competir sobre todo en escenarios importantes. El plan A normalmente era Alexis Canelo de doble media punta. Hoy no está bien Alexis, pero juegas con Nico Castro y el Niño en ese mismo plan y es un discurso totalmente distinto. O sea, el solo hecho de ubicar otro tipo de jugadores en ese mismo en esa misma configuración ya te da otro plan totalmente distinto. Y a mí me da curiosidad, si se llega a recuperar a Alexis, ¿cuál es el discurso inicial de Toluca? Con Nico Castro, que sabemos que puede jugar en 4-3-3 como interior izquierdo.
Si regresa al 4-2-3-1, es que yo creo que ahí está la clave. Sacar un central y meter otro media punta, yo creo que sí.
Y en tendría este momento, que ser. Para mí, Castro es el que...
Es inamovible.
Por momento, yo lo utilizaría antes que el Canelo, que me
O sea,
me
tienes
está
que
gustando.
Configurar en función a Castro. Es tu,
no,
tu
a Vega. Propuesta.
A Vega, que es inamovible, pero a lo que voy es entre esa disputa, si así le podemos llamar, Castro o Canelo, que pueden jugar los dos porque Canelo puede partir desde la derecha
que lo
sin
han
ningún
hecho.
Problema.
Sí,
lo
o
han
sea,
hecho.
Vega... Castro Canelo.
De hecho empezó.
Pero ya Castro no lo saco. Y con sí, lo que te hace el Niño con un perfil distinto, exacto, desbordando, porque a partir de esta posición puede ir hacia adentro perfectamente y romper aquí, pero también de pronto esperar el carrilero pasa más por dentro. Sí. Es decir, te da algunas variantes el Niño que por las lesiones, porque no ha estado tan disponible, tal vez no lo ha mostrado, pero ese es un arma que tiene que utilizar Toluca.
Aunque a Mohamed, los tres centrales a Mohamed sabemos que es una
sobre
carta
todo contra rivales de jerarquía, ¿no?
O sea, semifinal es final.
Un Chivas, exacto,
el torneo
un
pasado
semis,
fue
yo eso, lo veo sí, haciendo cosas
sobre así, todo de visita, le encanta.
Pero la gestión de esa línea de mediapuntas ha sido divertidísima porque empieza el torneo y es Castro a la derecha, pie natural, Canelo mediapunta y hay un momento, creo que a la mitad del torneo, donde Canelo cae a la derecha y le entrega el carril central a Nico, y es donde esa línea de mediapunta se empieza a volar. Y de hecho, de ahí viene justo el 6-2 contra Monterrey.
Es que la ruptura del Canelo tampoco puedes prescindir de ella, ¿eh? A mí me encanta esa...
La ruptura, pero la conducción. O sea, el Niño tiene el regate, que no tiene Canelo, pero la conducción que tiene el Canelo es, para mí, impresionante. Y de hecho, cuando juegan con línea de 4, y lo hemos comentado, los mediapuntas juegan, o sea, aquí. Los tres juegan así. O sea, se invaden mutuamente, combinan en espacios cortitos con el espacio que les da Paulinho y luego ya Paulinho compensa el movimiento de ruptura de los otros. Pero, o sea, yo sí creo que lo han gestionado muy bien porque, digo, entiendo que Castro era un poquito como pausa en la banda para regresar adentro. Y luego dijo, no, tenemos ya cómo solventar el caos adelante, estamos listos para meterlos. Yo creo que ahorita está muy de moda ver si los equipos están listos para convivir con esa invasividad de sus mediapuntas, porque está el juego tendiendo a ese tipo de relaciones, y creo que ahí está, ¿no? Lo ha hecho muy bien Toluca, con la línea de 3 también, con la línea de 4, pero con Castro en carril central, con Vega y Canelo.
Ahora, eso es autosuficiencia y autonomía. A mí me da mucha curiosidad porque nunca he escuchado hablar. ¿O Mohamed incide en eso? ¿Es verso libre?
O su hijo también, no sé.
No, sí hay cosas muy trabajadas.
Me refiero un poco a cómo se reparten espacios en esta zona.
Ahí,
¿no?
Para mí, lo habitual, lo que he podido escuchar de entrenadores, de medio campo hacia atrás, hay fundamentos a cumplir después con este tipo de jugadores.
Sobre todo en el último tercio, digamos.
En el último tercio, ya que se relacionen como entienden, claro, a partir de puntos de partida, pero yo creo que eso está...
Como de ponles un asado.
Autogestionado, claro.
Dice Guardiola, yo te doy los fundamentos y los mecanismos para que en el último tercio tú tengas las herramientas para decidir mejor.
Es llegar juntos para que arriba hagas lo que quieras.
Pero esta intención de estar... invadir zonas y no quedarse posicionalmente como si fueran casi extremos, me parece que sí tiene una guía del cuerpo.
Ah, no, totalmente.
Eso es implantación de una idea, 100%.
No, y además, sí. Plan de partido, a veces... Cáceres en el primer tiempo saltaba por Nico Castro. Cuando Nico Castro iba hacia adentro, Cáceres lo arrastraba. ¿Qué hacía Gallardo? En lugar de ir profundo, muchas veces se cerraba. ¿Quién ocupaba el carril izquierdo?
Ever.
Cuando de repente recibía la pelota Ever, Gallardo ya había arrastrado la marca, en este caso de Kevin. Cáceres ya dice, bueno, la pelota no le va a llegar a Castro, pero Castro se mantiene todavía por dentro, pierde referencia de marca y le permite progresar. De hecho, la jugada del primer gol es transición del América, pierde la pelota el América en campo rival, recuperación, se genera luego el contragolpe y ahí Nico Castro termina filtrando la pelota a Paulinho. O sea, hay mecanismos y está clarísimo que Nico Castro ha caído de pie, tiene una autosuficiencia tremenda. Su entrenador en el Elche fue Eder Sarabia. Entonces no es poca cosa que ese tipo de entrenadores tan metódicos e intervencionistas pues te cambien un poco la carrera.
Bueno, aunque si uno ve al Elche, o sea, más allá de dónde viene Eder Sarabia, de ser el ayudante de Setién, de entender la idea que tiene, es un equipo que tiende mucho a invadir zonas. O sea, y lo mismo, empieza muy posicional, crece junto.
Pero tiene, eso lo hace para competir. O sea, porque no tiene el talento para... Que el Elche está ahí mitad de tabla.
No, no, pero o sea, a lo que voy es eso.
Él tiene que flexibilizar un poco, exacto, su método, porque si no, se le pasa como a muchos técnicos en a Company, en el Burnley, en la Premier, claro, League, que, pues claro, en Championship.
A Paco Gémez.
Claro, era, sí, Guardiola y luego intentó jugar así en Premier y a la primera de cambio le metían meneos tremendos.
En la segunda parte, solo por hacer un apunte, claro, repliega más después del 2-0 Toluca, América tiene que ir más. Y hay un punto donde me parece San Maximán, a ver qué se genera.
Sí.
De hecho, hay jugadas donde se gira, donde se saca dos de encima y saca muy buenos disparos. Y ahí quiero también elogiar lo de Hugo González. Que es cierto que no es el mejor portero de México, ni mucho menos, pero es un portero curioso porque cuando anda bien, cuando anda en una buena tarde, te saca todo. Es muy bueno. Y creo que ahí evita el descuento que hubiera hecho al América empujar, sobre todo esa que le saca a San Maximán.
Sí, mano cambiada, ¿no?
Sí, desde acá, uh-huh, que le saca mano cambiada y después le saca una Aguirre también.
Ahora, el Toluca puede tiranizar la liga sin un portero realmente fiable. O sea, en general...
Bueno, después de ver a Mele, mi hermano, González parece Lev Yashin.
Lleva dos semanas Mele horrible.
No, lo de
todo.
En general, Monterrey.
Y yo pensé que iba a estar mucho mejor el uruguayo.
Sí,
yo
también.
No, porque no inició mal.
Yo creo que eso. El Tato Noriega también pensó lo mismo.
Es que también, bueno, algo que comparten Toluca y Rayados es el fantasma del arquero que estaba antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Rayados dijeron, ya nos libramos de Andrada. Y Mele de repente sale con una tarde como la del sábado.
No.
Pues
no.
En Monterrey odian a González.
Es que ya llevan tres años encadenando.
Y lo más curioso es que fichan a Mele, llega al Mundial de Clubes, pero lo juega Andrada. Y Andrada lo juega muy bien, pero ya le enseñaron la puerta de salida.
Que estaba acordado, ¿no?
Sí, sí.
Y Toluca, o sea, para ser candidato a un bicampeonato, yo creo que tiene el arco más indefinido de la liga, ¿eh? O sea, no tienes un titular claro.
Si Hugo está como el fin de semana pasado, yo no tendría preocupación.
Sí.
Y si Pereira y Méndez están como esos perros de casa, o sea, que ellos se sienten capaces. Cuando hay una, en este caso tres, pero voy a decir, cuando hay una pareja de centrales expeditiva, que se sienten con una confianza tremenda, que ellos sienten el compromiso, no sé, sería interesante platicarlo con ellos. El otro día platicaba con Marcel y le decía, ¿cómo está la defensa? Y me dice, el equilibrio.
Son centrales de Libertadores.
No, son centrales que dicen, son tan buenos los de arriba que lo mínimo que yo tengo que hacer abajo es partirme la madre, ¿no? Para que los güeyes de arriba
son
resuelvan.
De semifinalistas de Libertadores.
Pero además son buenísimos y sobre todo Fede Pereira creo que redujo una leve tendencia al error que tenía. Porque al principio yo sentía que no... Tenía algún problemita en los duelos, en algún pase podía fallar. Ya no, ¿eh? Pereira a mí me parece que está brutal. Creo que el día de la eliminación contra Herediano se le pegó mucho a él.
Sí.
Porque comete errores. Ese día obviamente sale tocado Paiva, todo, pero la evolución con Mohamed hacia ese lado de no cometer errores es bestial, ¿eh? Pero bestial.
Es ahí lo raro del plan de América y un poco la descompensación de la plantilla, porque a mí, poniéndome en la cabeza del entrenador, me imagino, no le pongo una referencia a los centrales, quiero dos jugadores que estén moviéndose libres, pero luego los tienes que poner a competir en uno contra uno, en anticipaciones, en duelos directos contra Pereira y Méndez, porque no tienes medio campo. O sea, como que América intenta un poco de todo para zafarse justamente de esa fortaleza que tiene Toluca, pero como no tiene medio campo, termina jugando en directo, los pone a competir donde no compiten ellos y por eso gana todo Méndez.
Pero lo de América en el medio campo a mí me trae un par, bueno, una reflexión en cuanto a sí, hace falta un organizador, pero si lo estás ignorando, si no lo quieres, si no quieres ese tipo de perfil y quieres
con ese perspectivas. Poder económico, Aníbal Godoy, ¿no? ¿Cómo le vendría un Aníbal Godoy a esta América?
No, más nivel. Es un buen jugador, Aníbal Godoy, el panameño.
Pero en la liga estaría bien.
Pero eres el América. O sea, el América tiene, o sea, que, no, tiene que ir a sacar a alguno de los, bueno, centrocampistas.
Yo no veo mal perfil, a la vecino, va a ser
un perfil así.
Cantado, yo no veo, ¿no?, mal a Godoy que se integre a la rotación. Un, claro, perfil como Godoy.
Un perfil,
sí,
como
creo
Godoy.
Que América tiene que pensar menos en soy América. Yo, uh-huh, porque pensar en soy América traes a San Maximán a doblar posición con Brian y pasa lo que está pasando. Yo creo que tiene que empezar a pensar, creo que también hubo un cambio de pensamiento en términos de filosofía, por ejemplo en Chivas, ¿no? Que Chivas también siempre pensaba, soy Chivas, que tienen que llegar contrastados ya en primera división, y yo creo que la ruta es darle profundidad de perfiles, de plantilla, añadirle matices a tu juego, y eso, o sea, normalmente no te lo da ese San Maximán, ese fichaje rutilante. Yo creo que América tiene un montón de fisuras que atender antes.
Yo entiendo,
¿no?,
eso, pero América antes tenía un atajo que se llamaba Diego Valdés, que tenía problemas para construir, titular o no, metías a Diego, fallara o no, Diego tenía esa sensibilidad para meterte el último pase, para meterte un disparo, para aclararte el panorama en días en donde faltaba creatividad e inspiración individual.
Que hay pocos, ¿no? Paradela sería...
Pero,
algo parecido,
pero siendo América, tú tienes que ir a Sudamérica y traer un perfil tipo Diego Valdés, porque no es lo mismo Diego Valdés que San Maximán, y tú lo acabas de decir, San Maximán llegó para emular lo que hace ya Brian, o sea, es el mismo rol, ahora a ver cómo encajas a los dos.
Que de Sudamérica ya no ficha América.
No, imagínate a
ya
Nico Castro.
Ahí...
Antes era Santos la cantera.
Sí, sí, no, pero que hay algunos temas...
¿Quién en Santos puede dar el salto?
Unos temas después
Bruneta
de...
Bruneta se lo llevó Tigres, sí, antes de que levantara
de
la mano
de
América.
Cecilio Domínguez e Independiente y tal, que América ya no ficha directo de... No hay ningún jugador que haya fichado directo de
Bueno,
América.
Pero vas y aplicas, claro, el Nico Castro de turno, ¿no? O sea, siendo América...
Borja, tal.
Tienes un amplísimo panorama. O sea, y no tienes el dinero de Tigres y Monterrey quizá en este momento, pero...
Pero queda claro que es tema de plantilla, ¿no? Lo dijimos creo que 17 jornadas, cada jornada decíamos lo mismo, sobre todo porque Andrea Jardinier siempre ha sido un técnico intervencionista y lo hemos halagado por eso, y lo ha intentado una vez más, y los ha puesto ahí en... ¿Qué quedó América? ¿Cuarto lugar?
Cuarto.
Pero... Más bien, la mayoría de los planes que intentó como este durante el torneo no terminaron por funcionar.
No, y en los días más importantes, o sea, bueno, le recuerdo dos recientemente, Cruz Azul,
claro,
y Toluca, y América se quedó corto. Que luego América se tiene que agarrar, más que al talento individual de su plantel, en los planes de partido del técnico que les dio el tricampeonato, que últimamente no anda tan lúcido y que...
No, pero no era una crítica lo que yo decía, o sea, de puede ser que no estés lúcido o sí, pero más bien... Con la materia prima que tienes, igual eso es lo que te dice si funciona el plan o no. Él puede inventarse cualquier locura, pero si al final Alexis Gutiérrez no termina por dar el paso adelante, el chiquito tampoco, pues no es lo mismo que cuando tenías a Richard y a Diego Valdés.
Y en la planeación contaba Henry y Zúñiga también, ¿no?
Uh-huh. De acuerdo.
Que ya...
que entre la barredora, ¿no? De una vez.
Muy bien.
La barredora para hablar
Vamos
del Chivas
bueno.
contra Rayados.
Zurita está
Exitómetro.
Babeando.
Del 1 al 10, Suri.
19.
19.
Sí.
Exitómetro a tope.
Con el Hormiga, pregúntale.
Chivas Cruz Azul, ¿eh? Ojo.
¿Por qué?
Bueno, es que otra vez, Hormiga sí. marca, pero... tiene para marcar otras dos.
El pase del Cotorro en el que te echa al central, que Hormiga sí. baja de una manera... poco ortodoxa, sí, por sí, decirlo sí. amablemente. Sí, no, no, y después no. se barre.
Este pero es... ¿por qué siempre termina en el piso, hormiga?
Esa es una...
Yo no empatizo con esos
delanteros. Mala señal.
Que ya me criticaron por criticar a su vez al hormigol. Yo estoy con el hormigol. Simplemente a mí, en términos...
¿Estéticos?
Técnicos, estéticos.
Solo no soy otaku.
Se me queda. La Dragon serie... Ball en el estadio. Otra vez. Shala. Increíble.
Ya les dije desde el otro día. Está el increíble. Shala.
La eliminatoria Cruz Azul Chivas. Vamos a comentarla ya después y analizar.
A mí me jode que se enfrenten.
A mí también.
A mí
mucho.
También. Pero tiene toda la pinta. No quiero echarle la sal a la comunidad azul. Tiene toda la pinta de equipo que se cayó al final y del otro que va hacia arriba y que termina ganando.
Pero se cayó, lo dices rebaño. Por lo de Mier. Hace poquito Cruz Azul le por pasó Mier, por encima a la América.
Es que esa manera de cerrar el torneo regular, anímicamente yo creo que es muy peligroso.
Yo creo que también Cruz Azul sabe que tiene un compromiso importante en diciembre, que es el, ¿cómo le llaman
la
ahora?
Intercontinental.
La Intercontinental, ¿no?
¿Tú crees que estén pensando en eso?
Yo creo que a día de hoy, si te cruzas por ahí un intercontinental en donde te puedes plantar en una hipotética final, yo creo que sería también un paso adelante para el proyecto. Y si Cruz Azul juega la final, creo que sería 25, ¿no? De
sí,
diciembre.
Final navideña como final. El Tigres América.
Ahora, muy accidentado, ya lo vamos a hablar. Muy contextual el partido, ¿no?
Muy contextual, de acuerdo. Repasamos rápidamente las alineaciones. El tal Arangel en el arco. El Tiba sustituyó a Romo. Castillo.
Oye, ni lo molestaron al Tiba.
Y Aguirre.
Para mí ese es el peor pecado de Monterrey. O sea, que no sí, aproveches sí. que no está Romo y no está Campillo y no busques algo ahí. O sea, manda el partido ahí y que espera el error del Tiba.
Pero seguro el Tiba. O sea, no lo presionaron, pero seguro.
Monterrey es una excepción. Total.
De acuerdo.
Ya, bueno. ya. Es Torrent, pero hay que decirlo.
Tranquilízate, Zurita. no en el medio campo, Torrent. Oso Gobea. En el costado de la izquierda, Cotorro. En la derecha, Richie Ledesma.
Alvarado Álvarez.
Y Hormiga, ¿no?
Ajá, que un lado... poco, o sea, para decir un poco de Chivas, a Ledesma ya siendo lateral, más carrilero que otros días, sí. al principio del torneo. Alvarado ya juntándose mucho por carril central.
Es que antes jugaba Alvarado más pegado a la banda de la
Sandoval.
Derecha y el Negrito.
Y
que ahí también sube el techo del proyecto.
Claro.
Con el Piojo ahí media punta.
Que el Negrito para mí, 18 años.
No,
es
muy
que
bien.
A ese buenísimo. Chico lo tienen que,
no, no, claro,
que
pero,
cuidar. Pero si iba al Mundial Sub-20, México era campeón.
Y eso, eso
a mí me encanta el Negrito
es Sandoval.
Sandoval
un poco más agresivo, iba sí. mucho a la ruptura. Alvarado no, pero sin que haya recuperado su mejor versión, creo que en controles... En giros ya está mejor que como inició.
Creo que se sí. siente arropado un poco
es
ya.
Es cuestión de idioma.
Exactamente. Y era inercia también. O sea, volver a sentir esa seguridad en esos gestos ya
es. Y del lado izquierdo al final se termina haciendo. O sea, es que, a ver, yo siempre puntualizo en que este medio campo de Chivas...
Pero espera, primero repasamos Rayados para que la gente referencie, dale. ¿No? Mele, el mejor amigo de Suri en el arco. el Toro Guzmán. como líbero,
¿Cómo
Salcedo.
Horribles esos tres. Sí. Guzmán.
Salcedo estuvo horrible. Ya lo estábamos candidateando sí. y tuvo el peor.
Partido. En el gol es una cosa. Salcedo líbero, pero también saltaba bastante, ¿no?
No, saltaba.
Y con
muchísimo.
Balón. Con balón se desprendía.
No.
Era
Sergio
Reyes.
Ramos.
Bueno, Ramos Reyes.
Reyes.
En Aguirre. El lado derecho. ¿Quién?
Eric Aguirre.
Aguirre. Estefan. Medio centro. Bueno, Fidel.
Fidel.
Porque Estefan, yo no le encontré la posición a Estefan Medina.
Es que Fidel, cuando Salcedo hacía esto como medio
claro,
centro,
interior
Fidel
derecho.
Era interior derecho, pero ganando ahí. Altura. Y Estefan, un poco el que daba estructura
compensando,
como izquierdo.
Yo no entendí.
Ese medio campo está no. para el Citlali del horror de la temporada.
Por ahí con el de Héctor Moreno sí. de 5.
Sí. No, le funcionó más.
Torrent lleva varios.
De Arteaga lateral.
Arteaga lateral.
Sí se ha sacado unas cosas que sería interesante. Ahora no he escuchado ya porque ya no tengo ese trabajo que me hacía tener que escuchar
conferencias
de prensa.
Eso es
pero
divertido.
No sé si le hayan preguntado por estos movimientos específicos. Sería interesante preguntarle también a
Ayúdame
Gilberto.
Ayúdame a ayudarte, Domenech.
Gilberto Galván. Hay que... Bueno, el partido anterior lo cierra doble pivote Salcedo Estefan también.
Pero entró muy bien Salcedo contra Tigre.
Sí.
Además, en una situación
pero...
de emergencia, ¿no?
No, claro.
Pero... No, esto fue crítico. Yo no entendía qué estaba buscando porque, bueno, ahora Tecatito Canales, ¿no? Y en el frente de ataque Germán.
Exactamente.
El carril central de Rayados era horrible, porque constantemente a través de combinaciones, triangulaciones, tercer hombre, siempre salían en ventaja entre Gobea, El Oso, Efraín, Piojo. O sea, no le encontraba... es que no tengo palabras. Es el peor partido, de verdad. Esto de Rayados es quizá el peor partido de una plantilla de este nivel en la hora inicial.
Con y sin balón.
Si el partido era de 5-0 o 6-0...
Fácil.
En los primeros 60 minutos. O sea, no de 2, 3-0. De 6-0 tranquilamente lo de Rayados.
Es que cada línea del equipo estuvo horrible. O sea, Mele, los balones jugados con el pie o los rebotes que dejaba, generaba siempre peligro. Estos tres, dando unos pases, o sea, que no te lo crees. Incluso Ramos le da unos pases así al Hueso Reyes, que le queda atrás, que se salen por línea de banda, que generan saques de banda.
Es que hasta displicente yo veía Rayados.
Horrible.
O sea, y luego saltando como pollo sin cabeza en las marcas. O sea, triangulaban, te lo juro, no le voy a restar
la
mérito.
La del pollismo sin cabeza.
A Chivas. Pero es que parecía que combinaban contra un equipo amateur.
Bueno, yo creo que tiene una explicación. O sea, sí, Monterrey estuvo muy mal, sí, pero eso lo generan los futbolistas de Chivas. Hasta el mismo Oso González hoy ya tiene eso.
Sí, pero era mucha facilidad.
Es demasiada atracción de atención. O sea,
una cosa es el plan de este plan de partido no te lo repite Rayados con este nivel de jugadores la liguilla.
Pero
por
Chivas,
más que Chivas tenga esas
pero
intenciones.
¿Cuál es su teoría del Estefan Medina, mediocampista izquierdo?
Perdieron una apuesta en el vestidor. No sé, aventaron los dados.
¿A que no te aviento de mediocampista, güey?
Fracasé como analista de fútbol intentando descifrar.
O sea, yo solamente pienso...
Gilberto Galván es testigo de que al medio tiempo yo le pregunté, porque sé que sigue a Rayados, y el mensaje es, ¿qué carajos están haciendo? O sea, era un baile, pero...
No, y Fidel alto, que incluso gestualmente Salcedo con balón le decía a Fidel...
Sí. Pero Fidel arrancaba medio centro, pero sí, cuando se adelantaba Salcedo hacia eso.
Y Canales tampoco
Salcedo actualmente diciéndole que vaya arriba.
¿Cómo bajar a él organizar? O sea, estaban hasta pegados de pronto Ambriz y Canales. Yo al principio quería ver si en fase defensiva Estefan hacía algo en específico, cubrir intervalo, que tampoco hay una amenaza profunda acá.
Es que
de Chivas,
esa era la zona de Medina. Ese era, o sea, pero...
Sí, pero es que...
Doble mediocentro en la izquierda.
Sí, o sea, hubiera sido incluso mejor en la derecha,
interior izquierdo,
¿no?
Cuando Salcedo saltaba, pero para mí, yo creo,
no,
la intención...
termina como central izquierdo, ¿no? Estefan Medina, si no mal recuerdo.
Sí, pero, o sea, plan inicial me refiero, era claramente doble mediocentro en la izquierda, porque el que estaba de ese lado era Gobea.
Exacto.
Entonces, ¿qué creo que intentaron? O sea, yo lo que he escuchado y lo que he visto es un lateral de mediocentro es dejar al receptor de espaldas pase lo que pase. Porque un lateral puede controlar eso por formación mejor. Y en banda lo pueden hacer muy bien. ¿Qué creo que intentaron? Que Gobea nunca estuviera cómodo de cara para no encontrar el pase al apoyo de Hormiga o al desmarque de...
Pues estuvo comodísimo.
Es que exactamente es a lo que voy y es a lo que yo iba con lo de la atracción de la atención. Si tú planteas... que yo creo que Torrente un poco se ha encomendado a eso, a la calidad individual. Lo hago con balón en metros finales, en campo contrario, pero sin balón también espero que esa calidad individual funcione. Entonces, si tú planteas un partido como este, marcas individuales, porque estaba emparejado por estructura, es que salgan precisos en los saltos y que no regalen tantos espacios y saltos como lo hicieron. Entonces, ya que esto no funciona, bueno, lo demás tampoco funciona. Porque Chivas tiene algo en sus futbolistas, que para mí es, cada vez que cualquiera recibe, lo hacen, por ejemplo, Castillo y Aguirre, no estando Campillo. Lo hace Ledesma. Hasta el mismo Oso González te da la tentación de hacer esto. El mismo Gobea. Todos te generan esa tentación de saltar a presionarles.
¿Pero por qué?
Las recepciones, para mí. O sea, son futbolistas que tienen capacidades en el control, y ya lo habíamos comentado, que creo que escapan de muchos equipos de la liga. Castillo, rápido, agresivo, en el control sale. Aguirre, en conducción, lo mismo. Ledesma al pie tiene muchos recursos. Todos tienen un primer toque que les funciona. Entonces te da tentación. ¿Qué presiono? ¿El pase o al jugador?
Y porque tiene la facilidad. Lo de Castillo me gusta porque cuando juega por izquierda, tiene esa comodidad, la transmite además, de recibir, no tiene pase hacia su carrilero y se gira. Entonces ahí todo el equipo rival, la chica o la marca que tiene, va por él porque ya está viendo contra su propia portería, pero se sabe...
Es que
Se sabe girar.
Por eso pregunto.
Yo creo que lo que dice Beto tiene mucho sentido, pero es súper recontra ultra micro. Y un equipo como Rayados dice, ok, es un equipo, Chivas, que de relaciones cortas a través de los tres centrales
que
y
son
el doble
los
pivote. Sí. Y entonces dices, ok, te voy a traer para luego filtrar y así progresar. Que lo hicieron 14 veces.
Que es donde aparece Efraín ahí.
Tú tienes que entonces idear un plan para saber hacia quién saltar, cómo saltar y hacia dónde orientar la presión. Rayados ni orientaba, ni no, presionaba no. coordinadamente, y al momento de saltar eran unas lagunas, unos boquetes en el carril central impresionantes.
Se quedaban, o sea, se quedaba medias en todo.
Aquí y aparte sin esto. Romo y sin Campillo.
Y porque todavía sucedía esto, avanzaba Chivas, y en ningún momento Rayados dijo, voy a pararme ya atrás, o sea, ya no voy a ir, ya no voy a buscarlos, ya no voy a generar estos espacios. No, seguían. Fue un momento en el que yo también dije esto, o sea, ni contra el peor equipo de la liga, y lo de Stefan, me hace sentido que fuera una marca personal y Torrente haya pensado, voy a poner a un tipo disciplinado, un defensa que persiga,
pero
¿no?
ni siquiera lo hizo. Como,
que no se gire, como, que no lance.
Como Phil Jones contra Ozil, ¿no? Como en 2012, que lo pueden ahí a perseguirlo por todos lados, pero es que ni siquiera lo sigue, él se quedaba acá como esperando.
A mí me suena mucho a que Torrente respeta mucho a Chivas y se rompió la cabeza pensando mucho más este partido en el rival y en ese momento desnaturalizó a su equipo. O sea, entre la inclusión de ahí para cortar el circuito de la derecha de Chivas y luego una intención con balón de salir jugando. O sea, Monterrey le quería hacer a Chivas lo que Chivas le hizo a Monterrey después. O sea, traer
Salcedo de Romo.
Claro, incluso antes de los errores, Salcedo ya aquí habían salido todos juntos.
Es la del primer gol, ¿no?
Antes de la del primer gol. O sea, sí habían tenido una salida en la que habían maniatado un poco a Chivas. Salcedo empezaba
que
aquí.
Eso lo hace muy bien Chivas. O sea, la presión es muy buena del rebaño.
Pero a lo que voy, Monterrey intentaba que después Salcedo se pusiera como mediocampista, salieran jugando, lo que le hizo Chivas, vaya. Pero con los errores se quedó en nada. O sea, al minuto 15 ya estaba roto el plan.
En la del gol, que justamente creo que no se habla mucho porque obviamente sale la foto de cuando Fidel...
Viene Fidel.
Cuando lo desarma...
Está Salcedo acá, ¿no?
Está Salcedo aquí. Y viene Fidel y lo desarma el oso. Pero yo creo que lo que intentaban hacer era abrir a los centrales, que Salcedo sobrara para ponerlos aquí en inferioridad y que Mele te jugara la pelota. Pero en cuanto salta Salcedo, no solamente él se bloquea, sino que además el oso sigue presionando a Fidel y lo dejan solo y lo desarman.
Es que tú en los planes tienes que asumir que vas a conceder algo. Que ahí yo creo que está la brillantez del diagnóstico. Decir, le vas a permitir a Gobea organizar, le vas a permitir a Efraín y a Piojo sumar recepciones por aquí, le vas a permitir a los centrales progresar, ¿qué vas a permitir? Y eso al mismo tiempo supone qué no vas a permitir o en dónde te vas a hacer fuerte. Pues yo vi todo a medias de Rayados. Vi a centrales creativos con espacio para gestionar balón, vi a Gobea con espacio para organizar, vi a Piojo y a Efraín con espacio entre líneas. Entonces... directamente yo creo que Torrent, estoy de acuerdo con Zurita, ya no hay por dónde coger el plan de partido de este partido, ¿no?
Lo de Ramos solo quería mencionarlo ahora que decíamos que un poco displicente, errático. Torneo complicado para él, para mí. A mí me ha quedado mucho a deber, en términos generales, por lo que esperaba yo de él. Claro, no lo podemos separar de este contexto caótico, ¿no? Si estamos diciendo que es una fiesta de equipo en este partido, pues bueno, Ramos... va a caer evidenciado sí o sí, pero para mí lo mejor de él fue su Mundial de Clubes, y después de eso, sobre todo en partidos importantes, me deja...
Ahora, no venía un poco a eso, a paliar el caos, a emerger en el caos, que es un poco también ese central que tú querías que con un equipo agresivo siempre te organizara el caos, ¿no? Está haciendo...
Torrent no le va a decir, creo yo, a Ramos, hoy llegué mal, estás, tal, porque... Torrent hizo un equipo de autor en San Luis. Yo creo que Torrent se está entregando más a la gestión de grupo en Rayados. Obviamente es un técnico con muchos automatismos, que tiene planes de partido, con un cuerpo técnico que sabe lo que hace, perfecto. Pero número uno, el plantel de Rayados también está descompensadísimo porque buscan la figura antes del perfil, y eso es una realidad. Que igual y sale campeón Rayados porque tiene demasiado talento. O sea, de verdad es increíble. Pero a mí me parece que es un equipo que no está lo suficientemente bien construido a través de sinergias para poder potenciar ese colectivo. Y el caso puntual de Ramos, que es uno de los mejores zagueros en la historia de este deporte, no ha tenido tampoco para mí, comparto lo que dices, el impacto defensivo que buscaba Rayados, ¿no?
Que ya ha dejado que ver Torrent en las declaraciones, que es un problema de gestión. Yo lo he notado ya un poco, que está a punto de estallar y decir,
sí,
pero sabe que no puede perder al grupo, ¿no? Siempre está dejando ahí cosas de, no podemos comportarnos así, tenemos que cuidar las cosas con y sin balón, tenemos que... en Europa no se cuida tanto la manera en que le hablas a un jugador. Yo lo he escuchado ya varias cosas en el que está a punto de estallar, pero sabe que estallar supone perder al grupo, enemistarse con los jerarcas, y yo creo que está en esa mitad de camino de gestión en la que no se puede imponer por un tema de talento, de cómo van a reaccionar los talentos, las figuras importantes, y el que no puede imponer ese modelo de juego radical y obsesivo que le ha caracterizado normalmente, ¿no?
¿Quién tiene más figuras? ¿Rayados o Toluca?
¿Rayados?
Sí, sí. No, a ver, nadie tiene un jugador de la talla de Ramos. Nadie tiene un jugador de la talla de Canales. ¿Quién tiene más jerarquía en el grupo? ¿Cruz Azul o Rayados? Como jugadores, ¿no?
Hasta podríamos tirar el argumento de que Marcial tuvo una mejor carrera en Europa que Paulinho.
¿Qué drama Marcial?
Hoy está Ocampos, cada, y está Oliver.
Los equipos no se construyen solamente con jugadores que sean bombazos aislados. Que yo creo que es el pecado que está cometiendo Rayados, de que ahora tiene muchísimo dinero y no hay un plan específico. Hay que traer a Marcial. ¿Por qué vas a traer a Marcial, no? Si está Germán, ¿dónde se siente más cómodo Canales? ¿Le vas a entregar el equipo a Canales? Rodéalo con los elementos que más lo potencien, ¿no?
Tienes que tomar decisiones, como dices.
De hecho, luego hay contexto de partido, pero Roberto de la Rosa, antes, los 5 minutos...
Le entra bien, ¿eh?
Le da cosas.
Exacto, le da cosas porque le da estructura a Monterrey, ¿no? No es Marcial, pero le da algo.
Oliver se quedó sin minutos y Oliver... Yo creo que ha sido de lo mejor.
No, Oliver, que no jugara Oliver con esto es...
No, porque luego...
Negligente, ¿no?
Otra vez, Monterrey desconectado por dentro. No solamente es el problema sin el balón, sino es un Monterrey que no puede tejer los pases que quiere Domènech Torrent porque no tiene ese mediocampista.
Y lo que te digo, lo siguen intentando. O sea, yo dije, es que si no te sale al minuto 25, pero también ahí está la plantilla, yo dije, metes a una Torre a que te pelee con el Tiva, recuperas ya alta y generas algo, simplemente para sacarte a Chivas de acá. Y no pudo hacer nada Monterrey, ni con pases, ni con envío en largo, ni por banda, ni por carril central, no tenía absolutamente...
Ahora que dicen de la Rosa en el Mundial de Clubes, por ejemplo, de los más útiles, fue el Plátano Alvarado, por un rol específico, uh-huh, por cómo impactaba en los que tenía alrededor, y ahora yo no veo esa influencia de cada pieza en lo que tienen de manera cercana, en esas relaciones o sinergias.
Bueno, Fimbres irrumpió para dar estructura. Claro. Ese simple hecho ya lo hizo ser un jugador válido para el proyecto en su momento.
¿Hoy cuántos minutos va a sumar Fimbres en este plantel?
Que juega además Estefan Medina ahí.
Claro, es una terrible noticia para los
para
otros.
Fimbres, ¿no?
Para los centrocampistas. Sí, ¿no? Que estaba mal físicamente, ¿no?
Sí. Deje. No, entiendo, pero en general creo que...
Fimbres no estuvo...
Hay poco que...
Ni siquiera en la banca.
O sea, no estaba Corcho,
Michel
no estaba
Rodríguez
Fimbres.
Entró y se lesionó, desafortunadamente.
Sí. Quiero tirar un matiz que me pareció importante, porque yo sí noto justo esta intención de Rayados también de atraer y salir jugando. Y yo creo que Chivas también lo respetó en algún momento. En algún momento vio que lo superó 2 presiones al inicio del partido. Chivas ya también en bloque medio diría hasta abajo, ya también compite perfectamente. O sea, no tiene ya que ir a presionar todo el tiempo. Elige en qué momento ir, sí, a que si la va a controlar el Toro Guzmán. Y
pero los primeros 20 siempre te va a presionar, Ríos.
Yo no creo.
Sobre todo.
Yo no creo. O sea,
¿tú crees que Chivas estaba preocupado por cómo sacar el balón el Toro Guzmán, Salcedo y Fidel?
Con Salcedo y Ramos sí estaba preocupado. Y hay momentos en donde los tres... Piojo, Álvarez y González están esperando aquí sin ir a...
Pero sobre todo después del gol.
Sí, puede ser, pero a lo que voy
porque el primer gol además es a partir de una presión alta.
Pero no estoy diciendo que el discurso ya haya cambiado, porque me parece claro que el discurso es la presión, pero después de ya añadirlo, sí, sí, ya están metiendo cositas Chivas de que ya no, ni siquiera tenemos que emplearnos a fondo. Un poco lo de Toluca, ¿no? Que Toluca también primero se hizo grande en cuanto a ritmo, luego ya también entrega el partido. Creo que Chivas ya también está creciendo como equipo a integrar cosas que no necesariamente son el discurso, sino también ya recursos, dependiendo de otra forma.
Los resultados al final te condicionan esas pequeñas cosas, porque al final, cuando Chivas, y lo decíamos, cuando Chivas más cometía errores fue cuando remaba de atrás los partidos, que en minuto 2 había un accidente, había un pequeño error, ya, estaba en desventaja. Es cierto que corrió muchos riesgos, ahí es donde más puedes cometer errores, pero tiene días como, por ejemplo, el de Tijuana, que empata 3 y lo pudo haber ganado, pero es un desastre. O sea, no es lo mismo construir partidos con un plan específico, perdiendo rápido por un accidente o un error, y se te sale de las manos, que empezar ganándolo a partir también del plan y administrar ese plan. Qué, o sea, Chivas ya tiene la inercia positiva del resultado compitiendo en eso a favor, ¿no?
Que uno de los datos que escuché en la transmisión fue que Chivas es de los equipos con más goles ya en los primeros minutos, cosa que te da ese contexto a
favor. Más balones recuperados en campo rival, sí, junto a Cruz Azul.
Sí. Importante eso. Último apunte que yo quería tirar era el de Dani Aguirre, que yo soy un jugador que defendí desde las primeras jornadas, centrocampista reconvertido a central. La forma en la que perseguía por todo el campo a Corona, sobre todo, impresionante. O sea, que no dejar recibir a estos dos jugadores, no dejarlos voltear, me pareció un trabajo excepcional. De Castillo sabemos que lo puede hacer, pero Dani Aguirre entrando de revulsivo por el tema de Campillo me pareció también, sí, impresionante.
Que entre la barredora, por favor.
Bueno, nada más lo de Hormiga, por no dejarlo, se pierde 3, marca una de las más difíciles. Qué lindo gol de cabeza, sí, contra, sí, Mele, a contrapié.
No, el centro de Richie es
barriéndose, buenísimo. Barriéndose.
Y las dos en las que se barre como que no sé,
no,
si
no,
siente...
No, digo el centro de Ledesma barriéndose.
Ah, no, sí, de acuerdo, de acuerdo.
Impresionante.
Y las dos que tiene también de cara a Mele, Hormiga, curiosamente son barriéndose y no alcanza a definir con buena dirección. No sé si pensando que no llegaba, no sé si pensando que Mele le iba a salir. Es una duda un poco rara porque creo que daban para bastante más aún llegando barriéndose. Ya marcó gol barriéndose y además picando la pelota contra el Atlas en el Clásico. Así que yo creo que hay que checarlo, que además ya es convocado por selección, ¿eh? Va a la fecha FIFA.
Sí, sí.
El hormiguismo va.
Al final, con título de goleo.
Es que,
sería curioso.
Funcionó que el programa pasado lo hayan hecho tomados de la mano, ¿verdad?
Con un rosario. Otra vez, no.
Con un más, rosario en mano.
Sería curioso que el no penal de Paulinho lleve a la Copa del Mundo a Hormiga, campeón, es que sí, de goleo. O sea, al final le da ese título con mucho peso. Dejemos las características a un lado, que ya las hemos hablado.
Juega contra Paraguay unos minutitos y hace gol. O sea, ¿qué se va a decir?
Es que además es de aquí a marzo el siguiente partido. Es mucho,
es Portugal, güey.
O sea, pero tendría vigencia, tendría crédito.
Pero además, una buena noticia, hay que ver si juega Omar Alderete o no, porque Alderete estaba lesionado.
Claro, el del Sonder,
tenía, ¿no?, golpe en la cabeza, entonces...
No, pero sí va convocado.
No, va convocado, Alderete, pero va convocado. Si no juega, también mira ahí Hormiga, igual y tiene una posibilidad y mira, ya estamos ahí imaginando. Pero la entrevista del final muy linda con Chicharito al lado, que luego Chicharito marca y llora y todo, pero qué mal Mele en el gol de Chicharito, pero...
qué barro.
Qué horror. Barro. Pero ahí se comprueba la complicidad de ambos, ¿no? O sea, para la gente que no cree que Hernández ha estado ahí cerca de él, yo creo que es una de gran evidencia para todos, pública, sí, de lo que ha sido Javier para,
no,
para Hormiga, ¿eh?
Fue con Jacardi, ¿no?
Fue con Jacardi.
Las tres ocasiones esas que falla Hormiga son ocasiones que si me pones la silueta de Hernández, la compro totalmente. O sea, sí, los desmarques, la que le pasa a Piojo justamente por aquí, él viniendo aquí en diagonal, es desmarque de Javier Hernández, absolutamente. Luego... pues para mí sigue teniendo las mismas deficiencias que tenía Hernández y potenciadas al doble.
Aunque juega un poco mejor de espaldas. Y la razón, sí, por la que no funciona esa línea es porque...
El primer Hormiga es mejor, sí, que el primer Javier, que luego, bueno, sí, en 2018 ya tiraba apoyos como, sí, si, sí, fuera, sí, 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 Edin Dzeko, ¿no? O sea,
además, emocionante porque marcan en la misma franja horaria. Yo, Pedro, sí, el primer gol de San Luis.
Muy bueno.
Al minuto 3, ganando, ¿no?
Al, sí, minuto 3... se pierde Hormiga 4, marca gol, y Paulinho luego tuvo el doblete, ¿no? O
sea, Pérez Buguet centro, en el gol de Joao Pedro.
Claro, ahí muy bueno. En esta zona.
Presidente taconazo.
Oye, Pérez Buguet, Esos tres campeones de goleo me gusta porque narrativamente son jugadores totalmente distintos y que también abonan esta diversidad de perfiles, ¿no?
Ahí tenemos Joao alguna Pedro historia para el señor Mendoza o Tamés. ¿De dónde carajo salió Joao Pedro, que incluso fue seleccionado italiano?
Se casó con una siciliana, por eso es... Y jugó mucho tiempo.
En la Serie A, claro.
Sí, ídolo de la Serie A.
Hombre ley.
Tuvo un lustro de... que era de las atracciones de Serie A, ¿no? Bien fichado por San Luis, pero yo lo que pondero un poco es...
¿En el Cagliari?
En el Cagliari, sí, en Cerdeña, sí. Tres rutas distintas para construir un campeón de goleo, ¿no? Que también me parece valioso.
Yo ahí propongo un desempate. El que más goles haga en liguilla o algo así, que ya se...
Pero Joao Pedro no entra a liguilla. Pues,
si no, imagina
ya,
cómo...
Ya se la por eso.
Imagina cómo vivió el Hormiga esos minutos de Paulinho, si se recuperaba o no para tirar el penalti. Yo estoy seguro
viendo
que estaba...
Dragon Ball. ¿Cómo?
Vestido de Goku, ¿no?
Viendo a Cell cómo se devoraba el androide 17, mi hermano. O sea,
con el disfraz de Goku.
Viendo cómo Charmander se transformaba en Charizard, güey. No mames. O sea, cualquier...
A Tau Pai Pai, güey.
A Tau Pai Pai.
Hay que mandarle una playera del tío Vegeta que diga, esto no se acaba hasta que se acabe.
Bueno. No, nosotros para Hormiga ya seremos... Bueno, ustedes no, que son más jóvenes. Subri, igual ya entra en la... Yo sería un tiazo para Hormiga.
Tiazo Vegeta.
Pero yo no es tan joven.
22
digo,
tiene, ¿no?
22, no está...
Nosotros sí, seríamos,
o sea,
como
no
sus
es,
primos.
No es Mora.
También...
Sí, o sea, no es Mora. Sí. Para Mora tal vez, pues sí, ya. Ustedes...
Podrían
por
ser padres de Mora.
Sí, sí. Mora habló con Nodin Ciani, ¿no? Que muy chicharesco sus
¿sí?
declaraciones.
No la vi.
Sí, que México estaba
es
para...
Es favorito a ganar el Mundial.
Sí. ¿Por qué no? Solo hay que creernos, la dijo.
Bueno, muy condicionado por Odin Ciani, ¿no? Esta entrevista muy intervencionista de que casi te dicen...
Te pregunta y te, sí. te invita a la
¿verdad
respuesta.
¿Verdad que son favoritos? Pues sí, como que te diga que no, ¿no? Pero sí.
No, bueno, pero el primer paso para estar yo creo que es creerla, ¿no?
Pues...
Hay que ser realista, sí, pero bueno, la ilusión no te la pueden quitar.
Claro.
Pensemos cosas chingonas, güey.
Venga.
Ahí está la Dinamarca del 92.
No, déjame a la maquinola.
Es lo que pensé después.
Porque tú te quedaste en Puebla, me da la sensación, mi querida Zurita. ¿Te quedaste a dormir en Puebla?
El Pumas sí, es blanco.
El
Muy
Pumas.
A gusto. ¡Ah! Se quedó a dormir en Puebla.
Muy a gusto.
¿Regresaste ¿sí? hoy en la mañana?
Ayer.
¿En Cholula o dónde?
En Puebla.
¿Puebla?
Sí.
¿Se armaron los mezcaloides? Es que ¿se puede saber o no?
Unos mezcaloides.
Es que la noche buenos. En Cholula es interesante.
Es lo que, Cholula, es lo que dicen.
Es
pues no,
muy
la,
interesante.
¿La noche de Cholula consumió al señor Tamés?
Sí, no. Cholula tiene fama de acabar con carreras, sí.
No, gran lugar. Gran lugar.
Mientras no acabe con la del señor Tamés, todo bien.
Que nos diga el señor Tamés. Que...
Bueno, a Pumas nos falta uno, ¿no?
No.
Sí.
Ponlo 4-4-2 Romo.
Aquí están.
Estamos.
Ya están.
Ah, caray.
Es porque aquí están, mira, 4-4-2.
Pero en Rombo.
Para mí es un poco...
En Rombo y ahora lo explico.
La gran Chacho Coudet, ¿eh? Yo le pondría 4-1.
Rombo, ¿no? No, pero en Rombo, Beto. Beto poniendo una pinche línea plana. ¿Qué es eso?
Un dodecaedro, ¿eh?
Le digo Rombo.
Le da ansiedad a Pepe cada que...
Madre
cada
mía.
Cada que le mueves una ficha le da ansiedad.
Regrésalo.
Por supuesto, hay que ser didácticos con la audiencia. No se vaya a cortocircuitar alguien ahí viéndonos, güey. O sea, imagínate.
Acá está el Rombo, ya.
Ahí está el Rombo. Ahora lo explicamos para darle también sentido a los laterales. Bueno, primero Cruz Azul, que fue superior en la primera parte, más allá de que arrancó perdiendo. Había tenido una, Gaby Fernández, el Toro, y luego marca dos goles tremendos. Los tres goles de la primera parte son brutales. Mier arrancó, luego tuvo que entrar Gudiño por la triste lesión de Mier. Todavía no hay parte médico.
Fractura.
Y está fuera.
Tres meses.
Uf.
Se pierde también la Intercontinental. Eso es de lo que más le pega a Cruz Azul.
Muy duro, ¿eh? A ver, que es una entrada de roja, ¿estamos de acuerdo?
Es roja.
Seguro que hubo quienes dijeron que no, pero...
roja.
Es que hay, 100%. Que lo quería fracturar, eso ya...
No, eso
no
es
tiene nada que ver.
No, es 0% intención,
sí, ya
100%
hablar,
roja.
Ya hablar de las intenciones y de que hay...
No, bueno, creo que fueron a provocar
es roja
a Juárez, totalmente. ¿No? A Efraín en la conferencia de prensa.
Porque sí. Le dijeron, o sea, se puede pedir la inhabilitación de Carrasquilla.
Ahora Efraín comparó la jugada de Paradela, no, es absurda.
Las declaraciones de Efraín Juárez.
Eso también hay que ser responsable.
¿Qué dijo?
Que dice que si que se Paradela... pide la inhabilitación de...
Ah, sí, luego lo de Paradela.
Tiene que pedir la de Paradela cuando
lo empujan.
Paradela se cae. Lo empujan y cae sobre...
Demasiado es un accidente.
Yo si fuera Pumas le pondría a alguien al lado a Efraín Juárez para hablar en conferencias de prensa y en entrevistas. O sea, no se ayuda.
No, no te
ayuda
lo va a permitir él.
A mí me deja muchas dudas el proyecto de Efraín Juárez, tanto en cancha como fuera de ella, de cara hacia futuro. O sea, este décimo lugar, no sé si le salve el siguiente torneo, para mí no debería pasar así.
Que además lo hablaba con Suri, le puede ganar a Pachuca, le puede ganar a Juárez y le puede ganar a Tijuana, y eso no debería nublar el diagnóstico en general, ¿no?
Que más allá de la...
Qué bueno que avance Pumas por Pumas, pero eso...
No, pero a ver, para mí si se mete a la liguilla... Yo sí le daría un torneo más a Efraín Juárez.
Sí, eso tendría que ser lo de Carrasco.
Porque ya es enracharte positivamente ganándole a Pachuca, hipotéticamente.
Que puede pasar, ¿eh?
Y a Juárez o... ¿Quién es el otro?
O primero a Tijuana. Pachuca y luego a Juárez o Tijuana, que les puede ganar a los tres.
Debería quedarse Tijuana y Juárez. O sea, Pachuca y Pumas para mí están muy por debajo.
Es que también a 90 minutos es que yo y tampoco... penales y tal, es muy volátil ese play-in.
Okay. Bueno, ya Pumas fue a ganar a Juárez.
El día de la tormenta de arena.
El día de la revancha, por favor.
Sí.
Que
sí,
se quedó sin rutas Barini ese día.
De Carrasquilla, más allá de la posible inhabilitación, está amonestado. Y con eso se pierde el play-in por tarjetas. Y además Pumas va a tener el problema de que sus seleccionados regresan el miércoles y van a jugar el play-in el jueves.
Keylor, o sea, Navas.
Rubalcaba. Entonces, a ver cómo.
O sea, se lo pierde gestionan. Ya Carrasquilla.
Angulo también.
Sí, es,
Carrasquilla
sí,
se pierde el partido contra
por
Pachuca.
Amarillas.
Por la acumulación.
Angulo, Carrasquilla, Vite, ya Navas, ya tampoco estoy seguro que sea favorito.
Entrada, ¿no? Más allá del
¿cómo anda Pachuca, mi hermano?
Del contacto, sí es de lleno, que para mí sí lo raspa y con una fuerza excesiva. La manera en que se lanza Carrasquilla con los dos pies, eso. Casi, aunque no le pegue sus tarjetas.
Y en la lucha libre se da esa, ¿eh?
Es que, es ultra agresiva la entrada, pero no tiene esa intención. Simplemente se le pasó la mano a Carrasquilla,
se
¿no?
desconectó, se tiró sí, un planchazo, sí, sí. Fue irresponsable. Ahora que quiera ir a lesionar a un compañero de profesión, a mí me parece completamente una tontería, es una especulación.
Es que ya dinamitó el debate público y se dijeron una serie de cosas que... Emergió lo más tóxico de ambas aficiones, que otra vez ese territorio que a mí me parece...
Muy pantanoso.
Muy pantanoso.
Por eso es el clásico de la obsesión.
¿Querías explicar un poco lo de Rubalcaba?
Sí, rápidamente, bueno, lo de Cruz Azul, con Mier, luego entró Gudiño, la línea de tres. Chiquete, muy buen primer tiempo, sí. Buen partido de Chiquete como líbero Lira. Luego en la derecha Dita.
Sánchez.
En el lado opuesto Omar Campos.
Sí, sin Rotondi, ¿no? Por el golpe...
Que luego Omar Campos comete el penalti del 2-2, sí. Ahí en la línea, justamente.
Imprudente.
Sí. Imprudente completamente. Jeremy Márquez y Charlie, que arrancaron bien el partido. Paradela y Bogus. Y en el frente de ataque, el Toro. Del lado de Pumas, en el costado de la izquierda, Angulo, muy largo. Ahí adelántamelo mucho, Ricky. Ahí, muchas gracias. Ricky Riquín Canallín. En el lado de la derecha, Benevendo. La pareja de centrales con Duarte y con Natán. Caicedo como medio centro. Ahora, esto es lo que me parece interesante. Caicedo, medio centro, que se mete a veces como central. Luego, Rubalcaba no es ni extremo, no es ni segunda punta, y esto tiene mucho mérito Efraín, porque lo coloca como un interior largo para cargar el intervalo central-lateral, o en este caso, para ganarle constantemente la espalda o el espacio entre Dita y Lira. Luego, Medina, que digamos juega una especie de enganche, pero baja también a recibir bastante. Ahí pónmelo un poquito en el círculo central, ahí. Luego Carrasquilla, que lateraliza mucho en el costado de la derecha para liberar a Benevendo. Y luego JJ Macías, triste lesión también, en el frente de ataque.
Y
al lado,
López.
El Tuti López.
Lo
¿no?
primero que hay que decir es que es un equipo rarísimo. O sea, yo no ni en el panorama internacional veo un equipo con estos roles, características... muchas veces hablamos de lateralizar hacia abajo, Carrasquilla está lateralizando hacia arriba.
Liga Argentina de la década pasada para mí, ¿no? El rombo de Gallardo.
Sí, sí, sí. Por eso te decía un poco la Chacho Coudet, que Chacho, luego, por ejemplo, en el Celta solía poner dos delanteros, tres media puntas y solo un medio centro. ¿Sí? A cargar este
y laterales central. Larguísimos, o sea, los laterales son los que le dan profundidad, por eso Caicedo no se va nunca de zona porque tiene que ser el equilibrio.
Totalmente, pero bueno, la está funcionando, o sea, en cuanto a...
Contra Tijuana fue el mismo reparto, ¿sí? Sí, de, sí. Uh-huh. De espacios.
Y con Alan Medina, que ya habíamos dicho que como jugador de rol, otra vez lo de Roberto de la Rosa y Monterrey, como jugador de rol le viene muy bien a Pumas.
Sí.
Y López ha jugado de todo. Ha
sí, también jugador de rol, López.
Lateral, mediocampista por derecha. También aquí como delantero.
Terminó como lateral derecho este sí. Partido, porque saca a Benevendo. Y luego mete también a Angelito Rico. Uh-huh. O sea, bueno. Luego... El resultado que necesitaba Pumas, un partido súper accidentado. Pero se respiraba esa sensación. Comparto lo que dice
sí,
Memo
sí,
que de
que iba a llegar.
A pesar del 2-1 de Cruz Azul en la primera parte.
Ahora, el pase atrás de Angulo de lo rescatable en la jugada del gol, sí. Para ejemplificar esto que dices de cómo ataca Rubalcaba, que Angulo llega a línea de fondo y no tira al centro, sino tira el pase hacia atrás.
Gol sistema.
Exactamente. Eso es, uh-huh. Exacto. Ahora el control le queda y luego el remate. ¿No? Muy raro, yo creo que a Pumas ya tácticamente es muy difícil analizarlo, por esto que decía Zurita. Yo creo que ya Pumas está integrando jugadores que le den cosas por acierto técnico, por intenciones, por voluntad.
O sea, ¿pero esto no te parece que tiene coherencia?
Lo de Rubalcaba sí, en general no me parece.
Lo de Rubalcaba Angulo me suena.
Eso me suena.
Lo de Caicedo en ese rol en donde tiene que ser el ancla para dar equilibrio y ganar segundas jugadas, me suena. Lo de Medina, que... pues es un centrocampista ofensivo que tiene buen físico, que tiene buena zancada, que tiene buena técnica. También me cuadra ahí. Vite suplente, luego tiene que ingresar en la segunda parte.
Horrible, horrible, muy Vite. Mal. Horrible.
No, bueno, es que con Pumas ha sido decepcionante lo de Vite. Luego lo de Carrasquilla organizando muy abajo, o sea, también tiene sentido.
Pero para sobrevivir en ocasiones, para mí pende de un hilo y el primer tiempo es una muestra clara. Cruz Azul... diría que hasta medio gas, y después del 2-1 yo creo que le bajan las revoluciones demasiado. Ahí hay algo que reprocharle para mí al Arcamón y a Cruz Azul, pero aún así tienen el partido donde quieren, tienen el liderato en ese momento. Para mí sí es un punto de quiebre lo de Mier, tanto a nivel anímico como se sabía que era grave en ese momento, entonces entra en la parte complementaria, también Farabelli se vuelve loco, tira ese planchazo y el partido cambia. Cruz Azul se intenta defender atrás, Pumas ahí se
meten
juega
a Mauri Morales también.
Claro,
¿no?
A Mauri Morales.
Muy cuestionable. No,
García, Mauri García.
A Mauri García, García el de Pumas.
Que anda muy mal. Que
muy cuestionable lo de Mauri García.
Ni una sola acción buena, ¿no? Uh-huh. Pulcra. Y Pumas empieza a meter todo adelante porque su temporada estaba ahí. Ángel Rico me gustó incluso llegando al área. Tuvo un par donde sí. Se encuentra unas pelotas, pero fue el asedio. Buena victoria de Pumas porque tenía que sacarla, o sea, importante.
Pero eso no quita que el torneo ha sido horrible, ha sido muy flojito de Pumas. Pero para mí está ahí. Pues si entra a liguilla, tú no lo dejarías.
No lo sé, me cuestionaría el proyecto en general. Más allá si Efraín es el indicado... fiscalizaría sus formas, me sentaría con él a entender cuál es el proyecto. O sea,
realmente... no, a ver, una cosa es las formas, de
sí,
acuerdo, que ahí yo creo que...
más allá si se queda Efraín o no, yo me sentaría a analizar, porque hoy lo que tú dices son muchos jugadores de rol, Medina que por puro físico, por pura intensidad, está sumando cosas, uh-huh. Rodrigo López es un jugador de rol también, que te tapa huecos, que te hace cosas... la remontada no se explica sin Carrasquilla tampoco, ¿no?
De acuerdo.
Que es un jugador... que es
por
el jugador...
la lesión a Mier y luego por
ahora,
lo que hace
exactamente.
Bien.
Sí. En general es un equipo que a mí me dice tácticamente muy pocas cosas.
Las bajas que decíamos, lo de Carrasquilla que ya lo verifiqué, quinta tarjeta amarilla, uh-huh. Ese es el tema. Y ahora sin ningún centro delantero. O sea, lo de Pumas en ese play-in sí va a necesitar... tintes épicos porque va a tener muchísimas
bajas.
Está
el jovencísimo, ¿no?
Y a
canterano.
Ver cómo recompone.
Santi.
Santi, el
Santi López.
¿No?
Entró en el segundo tiempo, sí.
Entró en el segundo tiempo. Que lo demasiado.
De hecho, a él le hace la falta Lolo Farabelli, ¿no?
Sí, lo plancha en la pantorrilla.
Exacto. Que se equivoca, Paradela hace una de más en medio campo y luego Farabelli quiere cortar la jugada cuando no tenía ningún sentido, ¿no?
Lo de Macías no se ha confirmado aún. Dicen que es la ligamento colateral medial. Pero de la rodilla izquierda, la doble rotura de cruzado fue en la derecha.
Madre mía, qué mala
salió
suerte.
En muletas, pero aún no hay parte médico. De hecho, el Pumas en Twitter no tiene ningún comunicado aún.
Es una pena, ¿eh? Qué mala suerte.
Con el colateral medial son más 3-4 meses y no requiere una readaptación ni cerca de lo de cruzado.
Cruzado.
No, no digo con esto que no sea grave y que no sea una pena lo de Macías, pero sí estaría esquivando la bala de un tercer cruzado que...
Aquí viene la gráfica a lo Doctor Meraz.
Doctor Meraz.
Es nuestro doctor. Especialista en arbitraje, Suribalí.
Información que cura.
El Doc, ahora le vamos a decir así, el Doc Navarro. Madre mía, ¿eh?
Oye, pues...
Déjame. ¿Se acuerdan? Eran los viernes en Capitanes, ¿no?
El Doctor Meraz.
Analizando
lesiones.
Exactamente.
Yo quiero tirar, aprovechando que ya estamos hablando del último lugar del play-in, Querétaro lo tuvo por un momento. Segunda semana consecutiva.
Tú estabas excitadísimo con eso.
Me parece que se tiene que resaltar mucho más el trabajo que hace Querétaro en este torneo que lo de, por ejemplo, Pachuca y Pumas.
Sí.
O sea, porque tú calificas y analizas dependiendo de la materia prima con la que cuentes.
Totalmente.
Querétaro estaba para estar con León y Puebla en los últimos lugares de la tabla.
Querétaro, la peor plantilla del Liga MX.
Totalmente.
Sí, sí.
Y... junto con Puebla.
Yo creo que tiene más talento Puebla, ¿eh?
Y haciéndose fuerte, sobre todo con esos rivales de la misma franja de la tabla, o sea, contra Necaxa, Atlas, Mazatlán, Puebla, haciéndose fuerte en esos partidos. Y la suerte del día de Chivas estuvo a punto de conseguir.
Bueno, nos pasaron la gráfica de los Viernes Botaneros.
Campeón del Viernes Botanero.
Querétaro sacó 12, ¿no?
Sí, una cosa así. 12 Viernes Botanero.
No, puntos.
Ah, yo dije, madre mía, ¿eh?
Y... que no hubo ningún 0-0.
Además.
Que sacaban además el promedio de goles que estaba por arriba de 3. Un poco desmitificando esto de que los Viernes Botaneros son aburridos.
No, son lo más divertido.
Pero creo que desde que se empezó a hacer todo este tema de que eran los mismos equipos, como criticándolo, sí ha mejorado. O sea, a mí antes me costaba más verlo.
Bueno, el peor del viernes fue el Atlas, ¿eh? Pero
el Atlas.
Yo creo que es el equipo que más me costó ver este
torneo.
Si no
fuera por Camilo Vargas este viernes también.
No, era de 4-0, ¿eh?
Horrible.
Sí, 4-5-0 era ese partido.
Ah, ¿te tocó ese partido?
No, me tocó otro peor, el Necaxa Mazatlán. También los dos equipos muy, muy pobres. Ganando Gago allá afuera.
Que viene Barini, parece.
Ah, ¿sí?
Parece que va a Necaxa, Barini.
Ah, bueno. Si va Barini a Necaxa...
Ojito. Ojito con el Juárez de Barini, vamos a sacar ahora.
Me parece triste porque Juárez tenía un proyecto sólido con Barini, que había potenciado jugadores. Si va a Necaxa es porque seguramente le van a hacer una promesa de mejoría de plantel, ¿no?
En Necaxa.
Debería,
No, y es el paso intermedio para después llegar a...
Es probar dónde está.
Sí, sí, es el paso, es la carrera al Arcamón, básicamente.
Exacto.
O sea, el Necaxa sería lo que fue para el Arcamón León, ¿no? Y luego, si salen las cosas bien,
ahora
otro banquillo.
Si esto se confirma, o sea, Gago fuera, el que renovó es, o bueno, no lo renovaron, pero lo van a ratificar, lo ratificaron, es a Abascal. San Luis sigue con Abascal.
A mí me parece coherente eso.
Yo estoy de acuerdo. ¿Quién va a llegar a Juárez si eso pasa? Eso hay que seguirlo porque creo que ya nos han dado un poco indicios del tipo de entrenador que están buscando, ¿no? Hay que ver.
Yo tengo un amigo que vive en España que sé que ya hubo una llamada telefónica.
Ah.
Héctor Huerta acá en las llamadas.
Tengo...
Macho.
Macho. Héctor Huerta y...
¿Cómo te dice macho?
No, no
es ese.
No. Ah. No. Y trabaja en una televisora. No, bueno. Ya hay que irnos, ¿no? Son...
Sí, no,
casi
ya.
Las 12 del día.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Se fue muy rápido.
Oye,
tenían que hacer
algo.
Tan
rápido, ¿eh?
Sí, sí. Parlay.
Tenían que hacer algo.
Picks, no, bueno, es que dice Parlay jornada 17. Préstenme una pluma, voy a tachar la escaleta. Una pluma, por favor.
No hay pluma.
No hay pluma. Pásenme una pluma. No, no hay un gallo por ahí.
Sí, le dice jornada 17, pero indica que hagamos el pick de selección.
pick de selección.
Vamos a calificarla con puntos menos. Hoy,
9.5.
Pero 6.5 sube a 7. 7.5 sube a 8.
Redondea. Sí. Hasta que el profesor diga lo contrario. No sube.
Cuando le pongas 10, le haces el 10 ese de maestra.
Sí, ¿no? Con carita feliz. Excelente.
Bueno, en lo que califico la escaleta, picks de México-Uruguay. Zuri.
Marcador directo.
Marcador directo, en seco.
Uf, es que los dos equipos. Yo voy a ir por un 2-1 Uruguay.
Muy bien. No viene Fede Valverde, ¿eh?
Y está sufriendo Uruguay. En realidad ya no está tan bien como cuando empezó Bielsa.
Viene Bielsa. Uh-huh.
Pero sí, me quedo igual con la victoria. Igual rara la convocatoria de selección mexicana.
Richie.
1-0 Uruguay.
1-0 Uruguay.
Sin entusiasmarme tampoco Uruguay, pero creo que por ahí va.
Memo.
2-1. Lo mismo que Zurita.
Uruguay.
Beto.
Uruguay gana.
2-0 Uruguay.
Uy, son... 2-2.
¿Y el gol de la hormiga dónde quedó?
Con Paraguay. Tranquilo.
2-2. México 2, Uruguay 2. El partido es en Torreón, además.
Sí.
Torreón.
Entonces, yo creo que eso.
Que por cierto, hace rato dijiste a quién podemos sacar de Santos y todo el mundo se quedó callado, ¿eh?
Acevedo.
A nadie nos. No, para un equipo de Liga MX.
Para América.
Para América.
Acevedo de media punta, como está en América.
Completamente.
Bartichotto por ahí.
Sí, Bartichotto. Me parece de lo más
Osejo.
Aunque este torneo ya no le dio como
Aldito López.
Bartichotto.
Omenchenko de Querétaro fue el que también recibió mucho hype, de incluso en redes sociales.
Es que terminó de central, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que era...
Él es el que le marca el golazo a Mier en CU.
Exactamente.
Por ejemplo.
De acuerdo.
Sí.
Bien. Pues ahí está. Ya nos vamos a ir. Zuribalí. Sí. ¿Cuánto crees que sacó hoy el jefe de información en la escaleta?
¿Cuánto creo?
¿Cuánto
crees?
8.2.
No. A ver, pregúntale a Ricardo a ver quién le da.
Si 7 correctas son a 10, 5 correctas son a
5.
Madre mía, este no sabe sumar. qué bárbaro.
¿Cuánta?
Es una regla de 3,
si 7 correctas son a 10.
Aquí entra Don Ramón con el...
5 correctas son a 5, dice este güey.
No, pero si sacas 5 correctas de 10...
No, 5
digamos,
de 7, güey.
5
de 7. No.
Es como...
10 entre 7.
7, ¿no?
Yo por eso no soy...
Háganme la cuenta.
¿Alguna vez
estadista, como dijeron?
Según yo es como 7.8.
Seguramente.
Entonces por eso el 8.2.
Sí.
No, a mí líneas de 3, no, por favor.
A ver,
reglas de 3.
De 3 centrales.
Ah, pero antes de irnos...
Es 7-1.
7-1. Pues
se queda en 7.
No sube.
7.3 vamos a darle hoy al tema de información. Ahora la estudiamos.
Perfecto.
Perfecto. Tapateo americanista, un fuerte abrazo siempre presente. Eremistacho, un fuerte abrazo también. A Mike Guardiola. Dani Cuanalo, esta vez sí estuvo. La vez pasada, una grande, Dani Cuanalo, porque no estuvo en vivo, pero fue comentando posteriormente el programa conforme iba pasando el tiempo. Así que sabes que te amamos, Dani Cuanalo. También a Mónica Torres, a Gerardo Alarcón, a Diego Enrique Viguera Orozco, 81-60. Madre mía, casi metes tu curpa acá. Dice, siempre se quejan del árbitro cuando el Cruz Azul es el equipo más favorecido por el VAR. Mi hermano.
No me puede valer más madre Cruz Azul.
O sea, no hablamos de arbitraje, salvo que consideremos que es importante. Luego también está Francisco Alan 23, Omar HS. También está por acá. Ah, es que hubo toda una discusión, no sé exactamente.
Pumas contra Cruz Azul.
¿Pumas Cruz Azul?
Básicamente.
No, madre mía.
Debemos dedicarnos a hacer un medio Puma y Cruz Azul, nada más.
No,
el clásico
no.
De la obsesión.
Qué pereza eso del clásico de la obsesión. ¿En serio? ¿Hay tanta animadversión?
Muchísima.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Mucha.
Las redes se inundan de
¿Pero
cosas.
Tú lo viste también en el estadio?
No, porque estaba exageradamente Cruz Azulino.
Ah, vale. O sea, no había ni un...
Sí, un pequeño sector, pero...
O sea, la Rebel no hizo el viaje.
No.
Ok. Eduardo Ferral, de Pep Show, Luis Chávez, Héctor Favela, Changuito 33, Fernando Serrano, César Barajas, bueno, muchísimos que se han reportado. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes con el análisis del México-Uruguay. Y también hay una alta posibilidad de que el martes, después del México-Paraguay, estemos acá para repasar lo más destacado. ¿Les parece?
Me parece muy bien.
Muy bien. Suri, despídate, despídese.
Buenas tardes a todos los que están por acá. Un beso.
Días.
Pues es que ya son 16 tardes ya. Minutos. Tardes.
De Charlison.
Perdón por la regla de tres, no estaba listo para, tremendo, para semejante reto. Oye, que no se pierda la gente, Código Puskás, Mapa Fútbol, los demás programas que estamos sacando en YouTube.
Exactamente.
Y hay que ensayar la coreografía youtubera de que se la campanita, que se suscriban.
Esa le sale bien a Memo.
Yo
a
creo ver, que Memo tiene, por sí, favor, sí, sí. Memo.
Tómenme
siempre
a Memo.
Siempre un call to action al principio.
Hablé con la producción hace unos días que no me tomaba la cámara tanto, mi cámara. Me prometieron que ya me van a tomar más para este tipo de mensajes. Que nos comente la gente qué le pareció el programa, quiénes son los candidatos, cuál ha sido su campeón de goleo favorito, y que se suscriban.
Campanita.
Tenemos últimamente muchas vistas en cada episodio, sí. Lo agradecemos, pero también hay que suscribirse.
6 meses en televisión y el tipo ya pide que la cámara lo enfoque y tal. Hemos creado unos monstruos.
Cría cuervos.
Y te sacarán los ojos, diría.
Oh, otra de tío buena de tío Vegeta.
Esa es de tío Vegeta. Se ve la merch de tío Vegeta, ¿eh?
Ya hay merch.
Calienta.
Qué fino.
Muy bien. Nos vamos
y venimos con selección.
Bueno, gracias a todos, pásenla bien. Nos vemos el siguiente lunes. Bye bye.